Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 224. Batman, Detective Comics y el tema que decidió Pedro.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Pedro Ajaz,
Jesús Morales,
Letrada
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy tendrá usted en su oído una sección de Pedro de 2 horas. Así es, damas y caballeros, de Pedro le susurrará al oído durante las próximas 2 horas, hora y media, sobre sus gustos. Y Pedro, pues platícanos, ¿qué es lo que te llevó a sugerir este tema tan apasionante que sugeriste como tema para el día de hoy, como podcast para el día de hoy, como discusión para el día de hoy?
Pues nada, me gustó esta serie, las dos historias que he leído de este cómic me han gustado y...
Platícanos, mi querido Pedro, para el público, para que el público esté enterado. Vamos a hablar de qué números de Detective Comics exactamente, mi querido Pedro. Bueno, en este momento Pedro no tiene ni idea de qué decir, damas y caballeros. No,
mira, son los nuevos de Detective Comics desde que comenzó a correr la numeración más antigua.
A partir de Rebirth.
Es decir, el número del 934 al 46, eso sí, saltándome dos números que son de crossover, que fue el 41 y 42.
Eso sí estuvieron de hueva, los otros no.
Exactamente.
O sea, nada más esos estuvieron de hueva. No, sí, okay. De acuerdo. Muy bien. Bueno, me parece muy bien, mi querido Pedro. Muy bien, pero antes, damas y caballeros, les voy a contar una historia y ustedes me dicen si les parece conocida. Resulta que el mundo va a estar envuelto en un escudo intergaláctico en donde aliens extraterrestres no van a poder entrar a la Tierra. Esto lo ha instaurado S.H.I.E.L.D. Junto con Carol Danvers, la nueva líder de los Avengers, líder de facto de los Avengers, junto con Steve Rogers, el nuevo flamante nombrado director de S.H.I.E.L.D., quien es, se dice que es el hombre más poderoso del mundo en Marvel, al menos hablando de poder político. Todo esto sucede en Civil War 2, The Oath número 1, que salió precisamente ayer miércoles, damas y caballeros. Hoy estamos grabando jueves 26 de enero, miércoles 25 de enero sucedió esto. Además, no solo eso, nuestro querido Steve Rogers, que como ustedes saben, actualmente es agente de Hydra, pues ha dado su monólogo. Básicamente este número es un monólogo. ¿Quieren monólogo? Pues lo tienen, de Steve Rogers. Todo el número es Steve Rogers estableciendo su plan para, adivinen qué, Make America Better, Make America Great Again. Así es, damas y caballeros. Entonces, no sé si les suene este pedo. No sé si les suene a ustedes este pedo. Lo que sí es que, bueno, al menos Marvel Comics tiene un líder mucho más inteligente que el que tiene Estados Unidos actualmente en la realidad. Hablando de Steve Rogers, por supuesto. No vamos a mencionar el otro nombre porque resulta que ahora nos dicen que hablamos más de esta persona que no vamos a nombrar. Biff Tannen.
Voldemort.
¿Qué? De cómics. Eso nos dice la gente, damas y caballeros, que estamos muy traumados con este cabrón. Wey. Y nadie lo entiende. Nadie entiende por qué estamos tan traumados con este cabrón, pero pues por lo visto no somos los únicos. Creo que Marvel Comics también como que está entendiendo este pedo. Ahora, me preocupa porque este cómic, realmente este The Oath número uno, está tremendamente cerrado. El diálogo del Capitán América, si tú lo lees desde el punto de vista de que es el Capitán América que hemos conocido toda la vida, puedes decir, no mames, hasta antes de las últimas dos páginas. Puedes decir, no mames, este Capitán América, pues tiene razón, ¿no? Hasta que te sueltan esas últimas dos páginas en donde, pues como sabemos por otras razones, en Marvel Comics se puede ver el futuro actualmente gracias a este inhumano con el poder de ver el futuro.
Se podía porque ya no está.
Irrecusable, al menos se podía.
Se fue a su planeta.
Pero pues Steve Rogers ha visto el futuro, damas y caballeros, y nos lo muestran al final de The Oath, de Civil War II, The Oath. Nos muestran este futuro hacia donde va el plan de Steve Rogers para volver a ser grande a América, como ellos dicen. Por lo visto, Steve Rogers no ha visto el comercial de Corona en donde pues se menciona que pues América no es solo un área, sino que es todo un continente. O sea, vaya, Colón descubrió un continente completo, no nada más un pedacito. De hecho, ni siquiera llegó a lo que ellos llaman América, y pues Colón decía, descubrí América, güey, y pues realmente Colón nunca conoció por allá por los Uniteds, ¿no? Entonces, pues supongo que tampoco llegó a Estados Unidos, güey, y pues él decía que se iba a América, güey, y que iba a conquistar América, cabrón, no sé. A lo mejor el pendejo soy yo, no lo sé.
Yo creo, porque América todavía se llama por Américo Vespucio, pero bueno.
Oh, probablemente es que, pues, nuestro amigo que no vamos a nombrar, pues, quiere hacer grande, pues, a todos nosotros otra vez, ¿no? A lo mejor nos está incluyendo a todos, ¿no?
Ah,
no,
claro, sí.
Como Steve Rogers lo está haciendo este güey. Pero bueno, estoy debrayando, güey. Realmente, como nos dicen que ya no hablamos de cómics, vamos a hablar de cómics y vamos a hablar de The Oath número uno, que no tiene nada que ver. Cualquier parecido, damas y caballeros, con la vida real en este momento es pura y mera coincidencia. Y que haya salido exactamente el día de ayer, cuando pues sucedieron ciertos sucesos que, pues, a menos que usted viva en una burbuja, porque pues básicamente su sistema inmunológico no funciona, pues seguramente usted está enterado de qué es lo que sucedió ayer, de día 25 de enero de 2017.
No mames, mi Facebook, me paré de Facebook, que está inundado de noticias de Pokémon y todo eso, de repente cambió completamente.
Fíjate, pinche, dice que ahora puro Sword Art Online, güey. Puro Sword Art Online, ¿no? Mi querido Pedro, acabas de leer The Oath número uno. ¿Qué te parece lo que nos dice, las ideas que nos presenta Steve Rogers? ¿Este doble discurso, podemos decir?
Sí, mira, la verdad es que se me hizo, como te decía, bien escrito el cómic. Ya he seguido los guiones de Nick Spencer y se me hace un buen guionista, un tipo inteligente. Y sobre todo lo que me gustó es lo bien que este Steve Rogers hace, digamos que el diagnóstico de lo mal que se siente la gente actualmente en el mundo, de lo espantada, de lo encabronada, de lo frustrada que se siente la gente en el mundo. Y bueno, pues este remate, como tú dices, de ¡ah, mira! Y mi versión de hacer las cosas mejor es ¡ah! O sea, la verdad se me hizo una buena historia, se me hace, creo que lo decíamos la vez pasada, lo comentaba Tavo, bueno, ahora le vamos a echar flores a Marvel Comics. Es que si Marvel Comics hace, aunque sea una cosa bien, vamos a decirlo, y creo que este es un cómic bien
ahora,
hecho.
Ahora, tengo entendido que a Tavo no le gustó este cómic. Creo que Tavo no le agarró, porque dijo que le íbamos a mentar la madre a Marvel Comics. Tavo.
No, yo a mí sí me gustó lo que estaba diciendo, que estábamos haciendo un giro de 180 grados, que en el podcast pasado le estábamos aventando la madre a Marvel y ahorita estamos haciendo 180 para que me empiecen a decir, decídanse, güeyes. ¿Lo odian, los quieren o qué?
Es que no es el América, güey. No es el Guadalajara, exacto, cabrón. O sea, si Marvel Comics saca algo bueno, pues nos va a gustar. Y si Marvel Comics saca algo malo, pues probablemente vamos a mentar madres. Pero este pedo no es el América y el Guadalajara, mi querido Tavo.
Exacto. Entonces, bueno, claro, pueden haber sacado un montón de títulos que no nos gusta, pero si ahorita en este metieron un excelente batazo de hit, claro que lo vamos a reconocer. Ojo, no estoy diciendo que sea home run, falta ver todo lo demás y falta ver cómo, pero de que este es un muy buen número y que sí te pone a pensar y te pone un poquito los pelos de punta de la situación del mundo.
Es impactante cómo logran capturar, hacer una metáfora perfecta utilizando la metáfora de los superhéroes, pero la metáfora actual de los superhéroes, porque hay que decir, claro, que los superhéroes, debido a los universos cinematográficos, han cambiado mucho de lo que eran hace 15, 20 años. Antes, los superhéroes nunca tenían vínculo alguno con ningún gobierno.
Siempre estorbaba el gobierno, los militares.
De hecho, los Vengadores siempre habían sido un ente totalmente aparte del gobierno. De hecho, ni siquiera se mencionaba el gobierno.
Cuando realmente
se mencionaba el gobierno era, por ejemplo, en cómics como X-Factor.
No, pero
sí se mencionaba.
Voy a hacer un paréntesis ahí. No, yo creo que sí. Si tú te acuerdas, hubo momentos en los que sí, efectivamente había relación con el gobierno.
Bueno, por ejemplo, cuando Avengers Disassembled, por ejemplo, en donde Tony Stark da un discurso borracho en la ONU y ese tipo de cosas.
Antes de eso, justamente como dice Tavo, desde mediados de los 70s y los 80s sí había una relación con el gobierno, pero luego no era nada sencilla, ¿eh? Acuérdate que uno de los personajes más cagantes de Avengers era un pelirrojo que se llamaba Henry Peter Girich, que era el típico castroso y la típica piedra en el zapato de los superhéroes, de los Vengadores.
Pero no era un... las historias no estaban basadas en una relación política o un discurso político en la narrativa.
Claro.
Eso es a lo que me refiero.
Ah, no, eso sí, definitivo.
Es que, el discurso político estaba, por ejemplo, en cómics como X-Men o como X-Factor, por ejemplo, que ahí sí había discurso político. Sí. Pero realmente en los cómics puramente de superhéroes, era muy raro ver la Liga de la Justicia, pues hasta la inclusión de esta mujer negrita.
Vixen.
No, la negrita gorda, ¿cómo se llama? La de
Amanda Waller.
Amanda Waller. Hasta la inclusión de Amanda Waller. Realmente no había vínculos con el gobierno. Realmente fue novedoso cuando Lex Luthor se hizo presidente y empezaron a incluir política en las historias. Entonces, ha evolucionado mucho el género, digamos, de cómics de superhéroes. En donde ahora casi, especialmente en los cómics de Avengers y de Liga de la Justicia, es difícil separar el tema gubernamental. Y Marvel lo está abordando de manera muy fuerte, pues tal vez porque tienen un héroe pues que representa el establecimiento norteamericano, que es Capitán América, ¿no?
Claro.
Y están explotando historias sobre eso. Pero definitivamente no hay duda que el género ha cambiado profundamente. Este cómic, Civil War II, The Oath, es un cómic que nunca hubiéramos leído hace 20 años. Nunca,
definitivo.
Nunca hubiéramos leído un cómic completo de casi 40 páginas que es exclusivamente un discurso político.
Y que además, como tú dijiste, está bastante palabrudo. Ojo, no que esté mal escrito, pero sí, sí tiene mucho texto.
Es en definitiva un discurso político. Es Steve Rogers dando un monólogo de sus ideas y dándonos un giro de tuerca al final el escritor, que desgraciadamente pues ya está spoileado, porque pues todo el cómic sabemos que Capitán América no es Capitán América, ha sido afectado por un cubo cósmico y toda su historia es diferente y él recuerda quién es, recuerda todo lo que el Steve Rogers original hizo y sintió, pero este es un Steve Rogers diferente, es un Steve Rogers, podemos decir, maligno. ¿Cómo se ha comportado en otros cómics, Tabu?
Mira, te lo voy a decir. ¿Te acuerdas en Beast Wars cuando Rhinox se hizo malo? Más o menos parecido. Okay. Bueno,
me
voy a hablar.
Con esa referencia.
Bueno, voy a hacerlo. Mira, él es maligno. No es que sea maligno, sino es que cree en los ideales de Hydra y cree que puede hacer un mundo mejor tomando los sacrificios necesarios, no importa qué sacrificios, para el fin común.
Sin embargo, el fin común, ahí tocaste un tema muy específico, porque Hydra es una organización fascista por naturaleza. Entonces, ¿el bien común para quién, Tavo?
Para Hydra y, entre comillas, la humanidad.
¿A qué le llamas la humanidad? Porque yo veo negritos apedreados, veo extraterrestres encarcelados en campos de concentración, veo un mundo fascista. Entonces, ¿qué es el bien común para Hydra?
Claro, ahora nos regresamos a lo mismo. Me acordaste ahorita de una novela que nos estabas recomendando, que leí el inicio, que se llama Lords of the Sith, donde efectivamente está meditando Darth Vader, y me encantó porque...
Es una novela de Star Wars.
Ajá, es una novela de Star Wars. Me encantó porque Darth Vader está retomando buena parte de lo que tú dices, de lo que son los ideales fascistas como tal, es decir, lo importante en el mundo es el orden.
No precisamente. Mira, creo que una parte primordial del fascismo de Hydra, como se ve aquí del Capitán América. Una parte primordial del fascismo no es el orden ni el estado totalitario, es la segregación y el racismo. El fascismo siempre trae un componente fuertísimo de racismo, siempre trae un componente muy fuerte de favorecer a cierto grupo, en claro, general sí, mayoritario, y segregar a otro grupo.
Ahora, a lo que voy es a que se justifica esta segregación, justifica que este grupo es el que tome las decisiones y el que esté mejor a partir del orden, a partir de que son los más capaces, a partir de que son los que sí tienen esa capacidad de mantener esa estabilidad en la sociedad, y que por eso lo más conveniente es que estos sean los que dominen de manera total, y porque además son los más fuertes, son los
más aptos. Habíamos mencionado en cierto episodio,
claro,
en cierto episodio que se llamó ¿Qué pasó ayer? Googleelo usted.
Uy.
Mencionamos que cuando las personas están en descontento, lo que buscan es alguien que haga explotar el sistema. Y cuando solo una persona ofrece hacer explotar el sistema, pues esa persona va a ser la favorecida. No precisamente porque estén de acuerdo con sus ideales en cuanto a raza o... Realmente lo que busca la gente es, si un sistema ya no funciona, quiero desarticular ese sistema. Y si esta persona me está ofreciendo desarticular este sistema, voy a estar de acuerdo con él. Eso es lo que está proponiendo Steve Rogers en este cómic. Este escritor entiende perfectamente la situación de por qué sucedió lo que sucedió actualmente en la realidad, que todos sabemos. Y lo está basando por completo en esa realidad.
Sí.
Steve Rogers está utilizando el descontento de la gente con un sistema que no necesariamente tiene que ser perfecto, que tiene a mucha gente probablemente en descontento, pero que puede mejorar, pero está proponiendo sustituirlo con un sistema que va a favorecer a un grupo social y va a segregar a los demás. En el universo Marvel estamos hablando, y ahí nos lo gráficamente lo vemos en la última pantalla. Vemos en la última página, perdón, no, para nada, lo leí por medios totalmente legales, damas y caballeros, no vayan ustedes a creer que...
Claro.
No, por, vaya, fue en un paquete de prensa que nos llegó.
Como Comixoyos, y ya te la mandó.
En la última página de Civil War II, The Oath, vemos cuáles son estos ideales fascistas de Hydra. Vemos gente siendo detenida en retenes, pérdida de la libertad.
Campo de concentración.
Vemos campos de concentración para personas diferentes. Vemos personas diferentes siendo apedreadas. Es decir, que la raza blanca, cualquiera que no sea, al menos eso es lo que se sobreentiende por lo que se ve gráficamente, quien no sea... quien sea diferente a la raza predominante en Estados Unidos va a ser segregado.
Puta madre.
Y las escuelas, esto va a ser desde las escuelas. Ahí se ve una imagen en una escuela en donde están impartiendo el orden fascista y ya indoctrinando a los niños a este orden fascista de Hydra. Ese es el plan de Steve Rogers en este momento. Eso es lo que América... Y lo peor es que Steve Rogers siempre se ha adaptado a lo que Estados Unidos representa en su momento. ¿Qué pasó con Steve Rogers en los 70s, cuando la gente estaba desangelada del establecimiento, tal vez más aún que ahorita, y estaban los hippies por todos lados? Capitán América se convirtió en Nomad.
Sí,
dejó de ser Capitán América, ¿no?
Y andaba en jeans.
Y en este momento, ¿qué pasa cuando Estados Unidos...
Igual cuando la gente estaba encabronándose cada vez más con Reagan, y con Reagan... agarra y se vuelve contra el gobierno y se pone un traje negro. Y se hace llamar el Capitán a secas, ¿no?
Capitán Negro.
No, se hacía llamar US Agent.
El US Agent.
No, de Captain. Otro. Solamente de Captain.
Steve Rogers se hacía llamar de Captain, y después el gobierno contrata a un tipo para ser el Capitán América. Y pues este cuate después continuó actuando con el traje negro, haciéndose llamar US Agent. Uh-huh. Definitivamente a mí me parece brillante la manera en que este cómic... De hecho, se fue ganando mi respeto conforme lo fue leyendo este cómic, porque empecé mentando un poco madres cuando lo estaba leyendo. Me molestó un poco.
¿Ves?
Y conforme lo fui terminando de leer y nos dan el giro de tuerca al final, se ganó totalmente mi respeto y me encantó.
No, eso hasta me sorprendió mucho de Mario que nunca lee floppies y se espera que esté el trade que haya querido leer este cómic con una captura de pantalla en un sitio que critica cómics tipo CBR o no sé por dónde lo haya leído, pero bueno.
Hijo, no mames, me lo mandaste, Tavo, en un paquete de
prensa. ¿Qué formato?
No sé dónde lo pusiste.
Eso es secreto, Mario, no lo reveles.
¡Comics Forest!
No, se llama diferente.
Ok, bueno, ahí es donde me llegan mis paquetes de prensa a mí. Gracias. Entonces, bueno, es triste la situación.
Sí.
Me gusta que Marvel esté reflejándolo de esta manera sin menospreciar a sus lectores. Está considerando que tiene una base de lectores adulta, madura,
inteligente,
responsable e inteligente. Sí me parece un poco en tu cara ese final en donde no se quedan en las palabras de Steve Rogers, sino que nos presentan con imágenes para que no quede la menor duda de qué es lo que va a pasar. Sí, me pareció bien. Un poquito en tu cara, pero me pareció adecuado. Me gustan mucho imágenes del
futuro.
Son
imágenes fuertes, tenían que ponerse.
No. Me parece un poco sobreexplicativo a lo mejor, pero me pareció muy bien. Me gustó mucho cómo presenta este futuro fascista, apocalíptico, hitleriano, ¿no?
Y con unas cuantas imágenes en un par de páginas.
Así es. Entonces, definitivamente, super sello de aprobación de los supergüeyes. Civil War 2, The Oath número 1.
Que es un epílogo de Civil War 2.
Que está mil veces mejor que Civil War 2.
Sí. Oye, aquí en dos páginas te lo puso como en siete páginas y anuncios de eventos. Es horrible.
Civil War 2, de verdad.
Sí.
Es uno de los peores eventos que han existido, pero pues al menos esta serie está empezando fuertísimo. Y a mí me gustaría que más gente hablara de él, porque desgraciadamente va a ser un cómic. Nosotros lo descubrimos, pues, de chiripada. Tavo vio un artículo que habló de él y pegó la coincidencia de que salió precisamente este miércoles, en donde al menos México está siendo buleado más que creo que nunca en su historia moderna.
Sí.
Estamos siendo víctimas del bully más grande de la historia moderna en los últimos tiempos. Y pues lo único que falta es que nos agarre y nos haga cerillito en la cabeza y nos diga ¡Hello, McFly! ¡Hello! Eso es lo único que falta. Entonces,
casi.
Así es, damas y caballeros. Pues bueno, basta de realidad. Ya no queremos hablar de realidad. Vamos a hablar de los cómics.
Me regañan por eso.
Mi querido Pedro, ¿cómo no? Así es, damas y caballeros. Fíjense que yo le decía a Pedro, y vamos a hacer aquí full disclosure para que usted, mi querido, pues escucha, pues sepa la realidad. Mi amigo Pedro decía que, pues, ¿qué les ha pasado, super güeyes? Que ya solo publican dos o tres episodios al mes, si nos va bien tres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Qué es?
Pues la triste realidad es que pues es difícil generar contenido, damas y caballeros. Es complicado el tema de generar contenido. Entonces, y llega un punto en que, pues sí, la inercia se pierde. Y
además, nos tocó después de las vacaciones que prácticamente no estamos en tiempocito.
Empezando el año apenas.
¿Es como nueva temporada de los supergüeyes?
No. ¿Qué es eso de las temporadas, güey? Chinga tu madre, güey.
Cuando termina...
No, Tavo. Mala idea. Mala
analogía. No tenemos
por ahí. Puta madre.
Mala idea. Buena idea.
El tema es que es difícil generar contenido y pues la verdad, pues sí, el tema de generación de contenido, pues hasta últimas fechas, pues caía todo en un servidor y pues, bueno... Llegamos que pues mi inercia para generar contenido bajó un poco por razones totalmente externas. Pues bueno, en este momento pues estamos generando más contenido, pues porque todos los demás supergüeyes pues ya no van a venir nada más a poner su trasero en la silla, sino que van a generar contenido a partir de ahora, ¿verdad, mi querido Pedro?
Claro, yo ahorita propuse estos cómics que me habían gustado o que me gustan. Entonces, bueno, pues ya hasta una idea de más o menos cómo llevar el episodio, de qué hablar, y bueno, pues...
Oye, cabrón, después de 4 años que algo se te pegue, cabrón.
Claro.
Bueno, entonces, vamos a hablar de estos números de Detective Comics. Me gustaría que Pedro empezara diciéndonos qué fue lo que tanto te gustó de esta historia. Todavía no vamos a entrar en spoilers. Platícanos nada más por qué te atrajo tanto platicar de esta historia.
Bueno, pues me gustó mucho esta versión de la Batifamilia, me gusta cómo son personajes que todos son bastante oscuros, bastante dañados. Algunos, por ejemplo, el personaje que se llama Orphan, que en su momento fue la Batichica, eran personajes que me llamaban la atención y que por ejemplo, el de Batichica, quise leer su cómic, pero en ese tiempo aquí en México era muy difícil conseguir los cómics, justo. Se dio una época en la cual era difícil conseguirlos, estaba trabajando fuera. No recuerdo, pero se me hacía interesante el concepto del personaje, un personaje que casi ni hablaba, con un pasado muy oscuro.
Esto fue durante la época de Cataclismo.
Ándale, más o menos.
Cuando apareció esta nueva Batichica muda.
Entonces, bueno, veo estos cómics con algunas personas que me interesaron. Me gustó cómo estaba escrito, la historia me fue gustando cada vez más. Y bueno, pues lo que me llamó la atención es el hecho de que no tenías que leer nada antes para entender esta historia. Esa fue la primera cuestión que me gustó. También cómo te va metiendo poquito a poquito con los personajes. Por ejemplo, el personaje de Batwoman, todas las historias que había leído de ella me daba mucha huevita. Aquí me gustó este personaje. Y bueno, también me gustó mucho el villano. Me encanta cuando, por ejemplo, Batman se encuentra con cuestiones que lo superan o que se le hace difícil vencerlas. Y creo que desde el primer número queda claro esto. Es más, este guiño del personaje de Azrael me gustó cómo estaba presentado. Es un personaje que también ya conocía. Me gustaba cómo estaba presentado en la historia, cómo estaba dibujada. El dibujo me gustó mucho, aunque hubo un dibujante por ahí, hay dos dibujantes y uno de ellos no me gustó, pero el primero que entró me gustó mucho el dibujo. Y bueno, sobre todo algo que agradecí, que creo que pues era lo que me había quedado de ver casi siempre Snyder, es que el clímax de la historia me gustó mucho. A mí en particular el clímax me gustó bastante.
Bueno, es muy importante mencionar que estamos hablando de historias que surgen después de Rebirth.
Ajá.
Es decir, los personajes son post Nuevo 52, pueden ser personajes conocidos, sin embargo, son totalmente diferentes. Este es otro universo que el universo que conocimos o que conocemos, y estos personajes pueden actuar de maneras totalmente distintas a como los hemos visto actuar durante la década pasada. Todos son personajes conocidos, y es muy importante puntualizar que las diferencias son grandes. Hay muchas diferencias en cuanto a cómo actúan todos los personajes aquí. Todos tienen personalidades cambiadas de lo que eran la década pasada.
A lo mejor por eso me gustó tanto, porque yo estos personajes todos solamente los conocí por encimita.
Y sí, definitivamente el tono militar, de nuevo entramos al tema
claro,
de que el género de superhéroes ha cambiado. Tenemos historias en donde el gobierno es un componente primordial de las historias. Y la verdad es que yo pensaba que Batman estaba libre de este tipo de historias. Sinceramente, no me gusta Batman en este contexto. No me gusta que Batman sea manchado por política, si le quieres llamar así. Para mí, Batman es un detective. Me gusta cuando es ciencia ficción. Me gusta cuando Batman es
un
detective oscuro. Sin embargo, pues gracias a Christopher Nolan, pues Batman ahora también es un personaje político, ¿no?
Oye, y claro.
Y pues no hay duda que hay una influencia inmensa de Dark Knight Rises en esta historia.
Oye,
de hecho, es casi un rip-off total de la historia de Dark Knight Rises.
Me recordó un poquito a de Dark Knight, el videojuego, los soldados así, que también te invaden.
Tiene influencias inmensas.
¿Eh? De Arkham Knight,
de Arkham City también, los juegos de Arkham City. Es decir, esta historia toma elementos de Batman en otros medios.
Bien.
Y lo incluye en este cómic, tomando a los personajes, metiéndolos en una licuadora y cambiándoles la personalidad por completo. Si yo lo puedo comparar, yo lo compararía con el cambio de personalidad de Phil Urich, el hijo de Ben Urich.
Eso fue 180
grados.
En
Spider-Man, en donde teníamos un Phil Urich que era inclusive un superhéroe, el Hobgoblin, el nuevo Hobgoblin. Y a partir de Dan Slott toma al personaje de Spider-Man, Phil Urich cambia su personalidad por completo. Yo le digo Urich porque siempre le he dicho así, pero realmente se pronuncia Urich. Urich. Phil Urich cambia su personalidad por completo, se convierte en un total villano, un asco de tipo. Entonces, hagan de cuenta que todos estos personajes que aparecen en Detective Comics, todos se les hace el mismo tratamiento. Se meten a la licuadora y se les cambia la personalidad por completo. Me atrevería yo a decir que inclusive Bruce Wayne recibió parte de este tratamiento. Entonces,
sí, un poco.
No sé ustedes, ¿qué los demás qué opinan al respecto? A ver, Tavo, Chucho, Rulo, ¿qué opinan?
Bueno, empiezo.
Yo acabo de terminar. Basta, Tavo.
Mato primero, Chucho.
Oh, bueno, yo acabo de leer esta serie, la chuté ahorita que la recomendó Pedro. Me gustó bastante, incluso la dinámica que tienen ya como integrando este equipo nuevo, que no es toda la Batifamilia, pero sí es un equipo diferente. Y más que nada me gustó porque lo que había estado leyendo hasta ahorita era la serie regular de Batman, y ahorita la verdad se cayó demasiado. Entonces esta historia se me hace bastante buena, como que recupera esta dinámica de los personajes, sí te da una amenaza ahí factible, pero sí, es eso de lo militar que mencionas, pues no es algo que hayamos visto en Batman, pero también es un contraste bastante interesante con la otra historia que estabas que recomendó Pedro de All-Star Batman, que es mucho más jocosa, es un poco más en las raíces de Batman en solitario, Batman y Robin, y esta es otra dinámica distinta. Me gustó hasta eso, está interesante.
Mira, pues yo, para mí basta,
no te guías. Bueno, yo lo vi palomero. ¿A qué me refiero? Que no lo vi muy profundo, pero todavía lo vi aceptable, algunas partes divertidas. Está padre la dinámica entre los equipos, pero siento que todo eso ya lo había visto en varias partes y como que siento que me faltó algo, no sé qué, y sí hubo cambios de los cambios de personajes no me pasaron tan alto porque no estaba leyendo Batman. Tiene ratísimo que no leo Batman, creo que prácticamente desde Nuevo 52 lo dejé de leer, así que prácticamente me pasaron por altos, pero dije así, está padre, está entretenido, pero tampoco se me hizo así súper remarcable, o sea, para andarlo recomendando. Sorry, Pedro, digo.
Uy.
Pues qué chido. No, para mí el cómic es, me da gusto encontrarme con este Batman, con esta inclusión de esta, que no es toda la Batifamilia, pero estos personajes nuevos, desde este número que fue el 934, que empieza este arco de historia, me gustó mucho desde lo que recomendó Pedro, y sí, a mí me atrapó la historia, los personajes, por qué y qué hacen ahí, o sea, la fluidez con la que van integrándose y la subalterna historia que tiene de lo que platicamos militarmente, a mí sí me está gustando y sí me gustó.
Bueno, esta historia de hecho pues tiene guiño a Dark Knight Rises, que se llama The Rise of the Batman. Tiene inclusive la palabra rise ahí incluida. Realmente el hecho de cambiar la personalidad de personajes no es malo, es algo bueno, produce inclusive que sucedan cosas que no esperas. Yo creo que la base tal vez es lo que provocó que me pareciera demasiado familiar esta historia y un poco demasiado predecible. Es que tal vez estoy demasiado expuesto a Batman en otros medios. Es decir, el juego de Batman Arkham Knight, el último juego de Batman, tiene una historia profundamente similar a esta. Simplemente intercambia el villano por otra persona del pasado de Batman y es básicamente esa historia. Dark Knight Rises, como te decía, de Christopher Nolan, simplemente intercambia este villano por Bane y pues de nuevo es básicamente una historia muy similar. Lo que cambia es la dinámica de grupo. Sin embargo, claro, yo he mencionado muchas veces y he platicado sobre lo que me gusta la serie de Outsiders de los 80s, en donde, pues de hecho, yo me acuerdo que de niño me impactó el primer número, que fue de mis primeros cómics en inglés, pero pues me impactó el primer número, pues porque la portada Batman les estaba dando un puñetazo puñetazo en la cara a Superman en el satélite de la Liga de la Justicia. O sea, esto era algo sin precedentes, ver a Batman dándole un puñetazo a Superman. Y pues es básicamente Batman creando su propio grupo de héroes, en donde estaba Metamorfo, estaba Katana, estaba esta chica que hace lucecitas,
Lightning, no sé qué.
Y estaban obviamente el hermano de Terra de los Teen Titans, no me acuerdo cómo se llama, el hermano
Geoforce.
De Terra de los Teen Titans. Geoforce, gracias, Abu. El hermano de Terra. Entonces, era un equipo, pues, puros, pues sí, se llamaban los Outsiders, de Outsiders, definitivamente.
Los marginales le pusieron aquí.
Bien, buena traducción, está sí, chingón. Sí, sí. Y sí, Batman despliega sus habilidades como líder, pues que no son muy buenas. De hecho, es evidente cuando hay el crossover con los Teen Titans que Dick Grayson es mucho mejor líder sí. que Batman, ¿no? Y me gusta mucho esa dinámica en donde demuestra esta debilidad de Batman para manejar a un equipo de personajes. Y pues Batman aquí, pues, acepta esta debilidad, ¿no? Sabemos claro. que Batman es un personaje solitario. Y la verdad, la cruda realidad es que cuando más me gusta Batman es cuando es un personaje solitario. A mí no me gusta ver a Batman como miembro de un equipo. De hecho, aun cuando es miembro de un equipo, me gusta que él sea el que salva la situación solo. Esto ha pasado muchas veces en historias de la Liga de la Justicia, en donde gracias a Batman se resuelve la situación, pues porque Batman se quedó escondido en algún lado. ¿Recuerdan aquella historia de los marcianos blancos?
Ah, esa está buenísima.
Cuando se hizo el reboot de la Liga de la Justicia en los 90s, pues gracias a Batman se resolvió el pedo.
Con un encendedor los venció.
Entonces, cuando más me gusta Batman es cuando actúa solo, y no me gusta ver a Batman como miembro de un equipo y menos en la calidad de mentor. Pesar de que pues siempre ha sido un mentor de sus compañeros, pero es muy diferente mentor de un solo compañero que
claro.
Robin, a que sea el mentor de un equipo y tengamos que ver la dinámica del grupo y tengamos que ver quién es novio de quién y las historietitas de cada uno.
Es telenovela.
Y se convierte un poquito en la dinámica telenovelesca que deja un poquito de atraerme.
Pues mira, es que aparte creciste, bueno, todos los que estamos en esta mesa crecimos con el Batman solitario, o sea, no era muy común verlo en equipo. Si lo conocimos en películas, en series animadas o en cómics, era muy difícil que Batman anduviera. Si nomás leías Batman, era muy difícil que lo vieras como una en cada 20 números, a lo mejor hacía una aparición Superman o un Flecha Verde, pero no era muy seguido que lo vieras haciendo equipo con alguien o mentorando con alguien. Ya mucho generación que sigue nosotros, ya los millennials, ya se acostumbraron a ver un Batman que juega en equipo. Ya lo ven en las caricaturas que anda haciendo equipo, ya lo ven en las películas que está haciendo equipo y como se ha dicho en este podcast, hay Batman muy diferentes en cada medio y hasta en los mismos medios hay Batman totalmente diferentes, que tienen la misma base pero tienen comportamientos totalmente distintos.
Ahora mira, a mí yo creo que a lo mejor, pues sí, lo voy a aceptar. A mí sí me gusta el rollo telenovelero, si quieres. Sí, no me gustan las telenovelas, pero sí me gusta un poquito de este melodrama. Entonces, a lo mejor por eso no me molesta tanto. Y segundo, a mí me encanta, a lo mejor a diferencia de Tim, cuando Batman se me hace falible. Cuando tenemos un Batman que es, sí, es muy chingón, es muy hábil, pero tiene alguna gran debilidad, algo que le duele. Y eso me gusta en esa historia. O sea, él mismo reconoce, no soy el líder perfecto. Entonces, me gusta igual cómo Batman en varios momentos en esta historia, pues sí se ve en peligro o se ve en la necesidad de complementarse con otros. A mí me gusta ese Batman falible. Creo que por eso me gustó tanto. Y a ti me está cayendo el 20 este de Batman, Batman Noel, porque a mí me encanta cuando Batman tiene ese toque de falible sin dejar de ser ese personaje que me encanta. Y aquí me gusta el personaje, pero me gusta que no sea perfecto.
Tal vez yo estoy
precisamente, precisamente, eso es lo que dices. Aquí quien brilla más es la Batimujer, claro, que es la que guía y toda la historia gira en base a ella, precisamente. Y Batman, pues tiene que ir a rescatarlo. O sea, es lo que hasta le dice en un momento. Voy a entrar un poquito, no en spoilers, pero le dice ella en un momento: tú no te gusta hacer la damisela en desgracia. Y pues sí tienen que ir a hacerle el paro y funcionan bien como equipo estas personas, es la dinámica que me gusta, tanto sí, como Batman no fue realmente el protagonista en estas.
Este cómic está pintado de rojo más que de negro, o sea, el deslinde que tiene Batman de también es esa dualidad de te doy la orden, te dije que lo hicieras, si falló, fue tu pedo, ¿no? O sea, también no me culpes, o sea, deslinda esa responsabilidad de siempre Batman, siempre el Salvador, siempre el papá. Aquí en esta historia sí deslinda un poquito, y eso también fue lo que me gustó, porque el cómic está más pintado de rojos, no tanto sí. De negros, de oscuros.
A lo mejor eso nos cayó el 20 de que Batman no sea el protagonista aquí.
Mira, desgraciadamente, te repito, tal vez yo estoy muy sesgado por leer tanto Batman, y se me hace un poquito estúpido, no fundamentado, que este sea el mismo Batman que resolvió año cero, que inclusive nos lo mencionan aquí.
Ajá.
Pues que era una situación mucho más difícil que esta, ¿no?
Ay, que te lleguen 50 cabrones de madrazo.
Y que resolvió Batman Endgame también, y que pues que también era una situación muy difícil, eran villanos al menos al mismo nivel de esta situación. Esto lo resuelve el escritor mencionando que todos los vigilantes de Ciudad Gótica están siendo vigilados, valga la redundancia, y Batman está al mismo tiempo que protegiéndolos, está formando un equipo, ¿no? Entiendo ese pedo, entiendo que el escritor lo fundamenta de esta manera, de que Batman dice, bueno, si a todos los están vigilando, entonces tengo que entrenarlos para que puedan enfrentar esta amenaza ellos solos. Va, de acuerdo. Sin embargo, este argumento se me cae al momento de que Batman, pues ya vamos a entrar un poquito en spoilers, tiene que ser salvado por este equipo. Entonces, te repito, es un sesgo mío, yo siempre he visto a Batman salvándose solo. No me gusta que nadie salve a Batman, me gusta cuando él solo sale de una situación, cuando él solo vence a un villano. Es como me gusta ver a Batman, es por lo que me gusta Batman.
Güey, lo viste en Batman 66, que los 180 capítulos que tiene, siempre que hay una trampa mortal y siempre se liberaba solo.
Entonces, te digo, estoy muy sesgado por ese pedo. Inclusive cuando el avispón verde fue aplanado en una estampilla gigante postal, fue Batman el que salvó al avispón verde, gracias a que pues Batman traía un bati disolvente de pegamento. Gracias a eso fue que se salvó el avispón verde también. Si no, el avispón verde también se hubiera muerto en la prensa de postillas. Pues, ¿Cómo se llamaban las postales? Las estampillas postales.
Güey, es que Batman ya está muy alzado. Cualquier cosa, cualquier situación que se resuelve o cómo se resolvió esto, se busca cómo diablos Batman lo hizo, pues dice, ¡soy Batman!
No, fíjate que ahí estoy en desacuerdo. No. Especialmente los escritores más hábiles siempre saben cómo hacer que Batman salga de una situación difícil. Claro. Eso lo hacen en las cosas de chiste, cuando es una sátira. Fíjate que es una cosa muy común, el confundir las sátiras de Batman con el Batman real.
Claro.
Y eso es algo muy común, Tavo.
Es que ya hay
ya tienes mezclado tú el hecho del cotorreo de Soy Batman con Batman.
Ahora, creo que eso le pasa a dos personas, una muy poco conocida que es Tavo y otra muy conocida que es Frank Miller, cabrón. Que bueno, creo que le dimos al clavo de por qué las últimas historias de Batman de Frank Miller han tenido sus momentos realmente decepcionantes, güey. Pero bueno, eso ya es otro tema.
Bueno, entonces vamos a entrar ya en spoilers. A ver, Pedro, danos una reseñita rápida de la historia de Rise of the Batman, que son 6 números de Detective Comics. Los números son...
Sí, es justamente del 934 al 940. Y bueno, en pocas palabras comienza justo con lo que dijiste. Se supone que todos los vigilantes de Ciudad Gótica tienen unos drones detrás de ellos que están registrando todo lo que hacen. Al primero que atacan es a Israel, y con eso se da cuenta Batman de eso. Entonces los va reclutando, y bueno, pues son ni más ni menos que Clayface, sí, la Batimujer, Batwoman, Spoiler, Red Robin, Orphan, que antes había sido Batgirl, y bueno, pues los forma como un equipo. Obviamente acepta ante Batwoman que él no tiene la capacidad de entrenarlos, ella sí, porque tiene esa formación militar que tiene gracias a su papá, que es un general, el cual le inspiró siempre a entrenarse, a ser una soldado, y ahora, bueno, pues la inspiración es Batman, que por cierto, desde el inicio, cuando la recluta, nos damos cuenta que es su primo, ahí ellos dos se revelan mutuamente su identidad, y bueno, pues una vez que integran a este equipo, al poquito tiempo, lo primero que pasa es que le dan una golpiza tremenda a Batman, 50 elementos de estos como que seguidores de, bueno,
50 elementos pocos elementos, 50 efectivos,
Pedro. 50 efectivos, como, efectivos. Como, como soldados de Batman, de una de un grupo efectivos. Que se llama La Colonia, y bueno, pues le dan una golpiza total que se entera todo el equipo, se reúne, y al que invitan también, lo invita a Batwoman, es a su papá, porque es el otro gran experto que tienen, el otro gran apoyo.
Claro, el general Ross, perdón, el general Lane, perdón, el general Kane. Claro,
Kane,
el general
hermano, Kane. Por cierto, hermano de la mamá de Batman, hermano de la mamá de Mira. Bruce Wayne, y bueno, pues ya estándole, sí, es el tío de Batman, estando ahí, les revela que él es el que está detrás de todo esto, y que bueno, pues es un grupo que efectivamente ha estado estudiando a Batman para desarrollar toda una serie de personas, de todos batallones que sigan las mismas técnicas de Batman, y que bueno, pues puedan
pero a base proteger... de tecnología, es muy importante mencionar que es todo a base de tecnología, estos son como Iron Batman, son gente que, o sea, al parecer estos soldados no funcionan si no traen sus cascos, todo es a base de tecnología y todo es a base de gadgets, y pues, además son utilizan son tácticas militares, pero de Batman. Que es lo que dice el general Kane, que es juntar las tácticas de Batman con tácticas militares, y eso es lo que hace un grupo soldados. Choque perfecto, ¿no?
Y que bueno, pues todo esto es para proteger de alguna manera a la población de
el
amenazas.
Tema aquí es que el general Kane está teniendo como objetivo células de League of Shadows, que es un término que solo se había utilizado en las películas de Nolan, porque siempre el grupo de Ra's al Ghul se había llamado la Liga de los Asesinos, y Nolan por alguna razón lo cambió a la Liga de las Sombras. Aquí incorporan este nombre diciendo que era un mito que Ra's al Ghul utilizaba para reclutar para la Liga de los Asesinos, el decir que la Liga de las Sombras tenía células en todas las ciudades, listas para activarse en cualquier momento. De nuevo, un argumento que ha sido utilizado pues en la historia reciente para crear y sembrar miedo en sociedades del primer mundo, en donde simplemente se les dice que pues hay células terroristas dentro de su propia ciudad, dentro de su propia sociedad, y eso efectivamente crea miedo y terror inmediato.
Bueno, ahora él logra emboscar a todo este batiequipo y se salvan. Bueno, pues esto es importante simplemente porque también los logra detener, los logra hackear Tim, que es el genio de la tecnología, y con eso logran llegar con Batman, logran encontrar dónde está, se escapan, y bueno, pues al final, aunque están rodeados por este equipo, logran de alguna manera incorporarse como un equipo, y bueno, pues a la hora de la hora... lanza este general Kane todo un equipo de drones para matar a, según a los cientos de personas que son simplemente sospechosos en Ciudad Gótica de ser parte de estas células terroristas.
Y pues sucede lo más trascendente de este cómic, nos hacen un susto en donde básicamente Tim Drake, Red Robin, que es su nombre ahora después de los nuevos 52, después de Flashpoint, que y pues después de que Robin básicamente pues era el fallecido, el ahora fallecido,
no, el ahora revivido,
Damian, y no. Ahora revivido, ¿verdad? Damian, hijo de Batman, pues él es el que atrae todos los drones a través de la computadora de su batitraje, porque solo estos ya son, todos funcionan estilo Iron Man, vaya. Robin tiene una supercomputadora integrada en su traje.
Es una computadora.
Ah, bueno, pero trae el procesador en el calzón y la narga derecha.
Ojo, exactamente, pero no nada más es el hecho de que
la memoria, la memoria RAM la no trae en las chichis.
Va el no,
exacto. No nada más es que la memoria RAM tenga las chichis y que se excite poniéndose USBs ahí, sino también que, bueno,
hay un disco duro de estado sólido, no les voy a decir dónde.
¡Ay, qué horror!
¡Ay, Goldo!
¿Qué USB por todas las...
¿Cuándo sería RAM? ¿Sería ROM?
Las entradas de USB, pues creo que es evidente dónde las tiene. Exactamente donde Pedro las pondría.
Pero bueno, en esa cuestión, además, se supone que es un tipo que es un chingonazo para hackear, para todo lo que es la cuestión tecnológica.
Espero
y por eso es que logra desviar a todos los drones para que en vez de que vayan finalmente a a matar a las personas, él sea el único objetivo.
Fíjate que este tema, esa es otra cosa que desgraciadamente no me gusta cuando se utiliza. El tema de los hackers, entre comillas, para hacer magia. Sí. Para básicamente hacer lo que quiera el escritor.
Oye, ¿no te acuerdas de la película de los 80 de hackers que prácticamente con que agarraban el teléfono y la hacían así, nomás le movían a la perillita y ya podían hackear computadoras?
El tema de las computadoras me gusta cuando se hace de una manera plausible, pero cuando ya sale de la realidad plausible y se usa como magia.
Güey, Duro de Matar 4 cuando se iban a robar el internet.
Fíjate que ahí todavía está más o menos. Está más plausible que aquí, güey. O sea,
se roban el internet.
Sí, no, aquí se aventó el de. Bueno, en lo que tú estuviste hablando y pendejeando, yo hackeé todas las computadoras y esto, pues nada más.
Sí, o sea, vaya, ¿y cómo lo hizo, güey? ¿Tiene una interfase cerebral con la computadora de su traje? ¿O realmente te
dio? Pues,
porque se me hace cagadísimo que el hacker...
lo escupe y ya fue.
El hacker antagonista, güey, dice, Dios mío, este código es impenetrable, ¿no? El código que escribió Tim Drake acá en la... Pues, ¿dónde tiene el teclado para escribir código? ¿Qué pedo, güey, en su traje, güey?
No, lo tenía todo por Wi-Fi, no podía...
O trae una Cortana, una Siri ahí en el traje y entonces le dicta el código, todo acá chingón, güey, pero aún así, o sea, cuestión de 10 minutos hizo un pinche código impenetrable que el otro cabrón, no mames, no pudo volver a hackear los drones.
No, ya me pude estudiar código y tienes que hacer una madresota como
de 2 páginas nomás para escribir unas palabritas en pantalla.
O sea, sí, güey, ese pedo de que no, que le quitó los drones al otro hacker y ¡ay! El otro hacker ya no pudo pasar el pinche mega firewall que creó este cabrón en 2 minutos.
Ay, güey, es que hackeó los cascos del ejército y ya sin cascos no podían hacer nada. Y...
entonces, también, también recurso que es utilizadísimo por los escritores últimamente, que pues antes no detectábamos, güey, pero pues ahora yo ya lo detecto en todos lados cuando se usa. Este tema de que con una acción inhabilitan a todo un ejército.
Wey,
Avengers.
Gremlins.
Sí, me paren Gremlins. Pasó de esto, sí, o sea, pero este tema del el Día de la Independencia, güey, o sea, tantas historias en donde con una acción incapacitan a todo un ejército, ¿no? Entonces, aquí Tim Drake, o sea, no solo hackeó a todos los drones, o sea, además estos Batman, güey, no pueden quitarse el casco y simplemente utilizar una ametralladora, güey, como personas normales. O sea, una vez que les hackearon el casco, güey, básicamente los apagaron, güey. Son una bola de estúpidos pendejos que empiezan a darse en la cabeza como si fueran esperma de Homero, güey. Sí, güey, o sea, a partir de ese punto, estos Batman, este ejército de Batman hiper efectivo, deja de ser un problema, güey. Deja de ser un problema.
Ay, ¿por qué nunca usaron rifles ahorita que lo pienso? Nomás usaron
rifles. Sí, traían todos ametralladora, güey. O sea, no mames. Simplemente se quitan el casco y todos traen ametralladora.
Pues a 2 metros le atino a Batman hasta yo.
O sea, siguen siendo un problema, ¿estás de acuerdo? Por lo menos siguen siendo un problema. No es de que ya nos olvidamos de ellos, ya ese pedo ya está resuelto, ya nada más quedan los drones. No, o sea, sigue habiendo un pedo de cientos de cabrones con ametralladoras, un comando de soldados entrenados con, hasta donde entiendo, tácticas militares de élite.
Bueno,
que al hackearles el casco quedan incapacitados por completo, damas y caballeros. Eso fue otra cosa que dije, ay, no mames. Y no es que me esté cagando sobre este cómic, güey. No, neta, no, pero es que eso fue que no puedo
evitar. Nomás lo veo ahorita que te diste cuenta.
Como referencia, hay en la lista que están viendo. Dice la Liga de las Sombras y luego dice la Corte de los Búhos. Jamás se compararía. O sea, la Corte de los Búhos, todos esos cabrones que le pusieron en su madre a Batman, no los puedes comparar con estos soldados.
Sí, y vaya, después de analizar historias en donde se ha manejado de manera más plausible el tema de que Batman luche contra un ejército él solo, como por ejemplo en el juego de Batman Arkham Knight, pues no es con un chasquido de dedos que Batman resuelve el pedo de un ejército que ocupó toda Ciudad
Gótica. No mames, tienes que hacer 20,000 misiones para inhabilitarlos.
O sea, no, güey, o sea, es todo un pedo el tema del ejército y de hecho...
Tienes que cortar comunicaciones.
Sí, o sea, no, que... y, y tiene que venir el ejército a chingarse a estos cabrones también. Batman solo no puede, güey. O sea, Batman les corta la cabeza, güey. Los deja sin líder, pero pues siguen siendo un problema. Eso es todo lo que digo. O sea,
y si todo
no es un tema de que ya...
trabajó con la policía.
Ya se resolvió ese pedo. No, güey. Entonces, bueno, el tema de los drones, güey. Vienen los drones y pues nos hacen el giro de que matan a Tim Drake. ¡No mames! Otro Robin muerto, una vitrina más. ¡Ay! En la Baticueva.
No mames,
ya son muchas. Ahora el símbolo es Batman recogiendo el bastón de Tim Drake, pero la cagan. ¡No, se murió, güey! Aquí está encerrado por quién sabe quién, puta madre.
Otra historia.
Lo tienen en una vitrina.
No, pues es que literal fue su bautizo de plomo.
Después de que este cabrón...
Pero nunca ves el cadáver y ya. Fíjate. Todos se van tristes. Como, ¡ay,
sí, o sea, ¿dónde está el cadáver, güey? Bueno, a favor de eso, pues bueno, hubo una explosión según esto y todo estuvo muy cabrón. Y pues bueno, el cómic no es muy bueno en el tema de la acción. Realmente este dibujante no es bueno en el tema de la acción. O sea...
A mí sí me gustó,
fíjate. Me encanta cuando... O sea,
más o menos.
Voy a verme muy old school y muy ruco, pero pues la verdad es que cuando ves las secuencias de George Pérez, por ejemplo, y ves esos storyboards de George Pérez en donde ves el movimiento en cada,
Dragon Ball,
cada pelea, etcétera, ¿no? Sin embargo, este cuate pues se limita simplemente a poner pósters de los héroes pateándole la cabeza, pero no ves realmente movimientos, no sabes realmente qué es lo que está sucediendo, no ves una manera secuencial de lo que está sucediendo. Entonces realmente yo no entendí qué fue lo que le pasó a Tim Drake, porque no es secuencial, es simplemente escenas. Vemos solo escenas y lo que nos explica qué pasa es el texto. Entonces, pues simplemente todo explota. Y pues Tim Drake, pues Batman dice, ay, se murió Tim Drake. Ya no está, aquí tengo su palito y lo único que quiero es su palito.
Se va a poner no estoy palito.
Y pues me voy con mi palito y pues bueno, ahora este malo, el malo que lo tiene encerrado, pues ha de ser bien malo, pero pues no le quita el traje ni nada. Sabemos que su pinche traje tiene supercomputadoras hasta en los huevos, güey. Puta madre, yo lo hubiera encuerado a ese cabrón, güey, mínimo, güey. Sí, no, sí. Él lo tiene encerrado con su trajecito y todo.
También estuvo muy cagado eso de, ya lo dejé, está paralizado. No te preocupes, Batman. O sea, está en un cuartito solito, le di un putazo, pero ahí está, no le pasa nada.
Entonces, a Batman ahora, también, sí, esto vamos. Sin mencionar el tema de que, pues yo, aquella serie de Batwoman de los... De los 2000, es por ahí del 2010. Hablamos mucho de ella cuando empezamos el podcast. Fue ya de las últimas series de floppies completas que compré porque me encantaba el dibujo de esa nueva serie de Batwoman con la nueva Batwoman. Con ese dibujo de. Además, me parecía increíble el tema del personaje gay.
Que eso sigue siendo.
Que Kate fuera gay. Y era una parte importante de la historia que Kate.
Qué chistoso
fuera
que
gay.
La Batwoman original fue introducida para que Batman tuviera novia y no se viera tan gay. La original de los 40, 50.
Bueno, entonces...
temporado.
Sí, y en esta historia, en la historia de... La primera historia de Batwoman, pre-Nuevo 52, pre-Flashpoint, el padre, Kane, actúa como su ancla, ¿no? Es su Alfred, digamos, y pues es un tipo que llegas a encariñarte con él en ese cómic, y pues la verdad... Desgraciadamente sí me golpeó un poquito el cambio que le dan a este cuate sin ningún fundamento. Además, le dan un subidón de poder porque pues él era un soldado retirado que ya no tenía nada que ver con ningún tipo de organización militar. Pues aquí nos lo plantean casi tan poderoso como el general Ross, o más poderoso que el general Ross o que el general Lane, el papá de Luisa Lane, ¿no? Que también le han dado. Ahora resulta que ya nada más necesita ser militar en cómics y familiar de un personaje relacionado con algún superhéroe para que te asciendan de rango que llegas a coronel y almirante, güey.
Güey, le dieron carta abierta y...
No mames, güey, presupuesto libre, güey, y eres una célula que actúa sola, güey. O sea, no
tienes
mames,
que dar ni reportes,
cabrón, ¿qué pedo, güey? No tiene que reportarle a nadie, güey.
Ni los viáticos.
Vaya, no, nada, güey, nada. O sea, presupuesto libre, güey, haz lo que quieras, cabrón, ¿no?
Sin supervisión ni nada.
Nada, güey. Eso también se me hace totalmente fuera de lugar, porque, pues, o sea, dentro de todo lo que puede haber de crítica gubernamental, pues tiene que haber algo, pues, como que medio realista, ¿no? Entonces, es imposible que un gobierno le diga a un cabrón, toma chorrocientos millones de dólares, güey, y haz lo que quieras. No, es Es la historia de Swordfish, básicamente. ¿Se acuerdan aquella película de Swordfish? Sí, de John Travolta y Hugh Jackman. Pero bueno, al menos ahí lo explican con que este cabrón continuó financiándose solo.
Sí.
Él, pues obviamente el gobierno pues le cortó el financiamiento, ya ni sabían que existía el cabrón y él siguió financiándose solito, ¿no? Por cierto, aquella historia también es de Hackers. Me acuerdo cómo le hacía cómo hacía magia con Hugh Jackman y se daba la vuelta así y aplaudía cuando según él estaba hackeando y la chingada. No, es bien chingón. Tecleaba y aplaudía y no sé qué. Sí. Hackear es chingón, güey. Y pues bueno, es muy similar este pedo, porque pues este cuate básicamente le dieron más dinero que la corporación Wayne, porque pues tiene más cosas y más chidas que la corporación Wayne. Por lo menos Bane en
la película.
En la película de Dark Knight Rises, por lo menos se robó todo, güey. No, estos cabrones lo compraron, güey.
Sí.
Entonces, bueno, no es que esté yo cagándome en esta historia. Está divertida. No está para sobreanalizarla tanto. Es una historia, como dice Tavo, palomera. No es para sobreanalizarse de esta manera.
Exacto.
Sin embargo, es difícil desasociarse de historias como esta del Capitán América, que es la que acabamos de platicar hace rato, que te hace analizarla y te hace pensar, y es difícil desasociarse y empezar a leer un cómic que no sé para quién está dirigido, porque pues no es para niños, güey, pero pues para adultos está muy pendejo, entonces no sé, güey, como que para quién está dirigido este pedo, güey.
Pues mira, a mí se me hizo una historia divertida, una historia entretenida, me gustó, sí, a lo mejor eso, porque la leí de rápido, la leí de una sentada. Me gustó. Haz de cuenta que me gustó el primer número. Dije, bueno, pues ya me la voy a echar cuando ya hayan salido todos. Porque me gustó el cast, me gustaron los personajes. Y eso sí, me la eché de una sola sentada. Entonces, bueno, me pareció.
Una cagadita te la aventaste completa.
No, digamos que en tres.
Tres cagaditas.
Sí, okay. No, a ver, dos cagaditas y una miada.
Ok.
Ay
no mames, cambiando. ¿Les cómics, güey?
Claro, soy muy hábil.
Oye, eso es un fan comprometido, güey. Sí. No mames, voy a miar. Me pongo a leer un cómic.
Güey, claro.
Ya mejor no te compres el iPad Pro para hacer.
No, a ver, digamos que sí me la voy a comprar, pero no, si te la presto, te recomiendo no aceptarla.
Bueno, te digo por experiencia que hacerse una chaqueta con el iPad es un poco incómodo. En fin, Pedro, tenemos entonces estos números de Rise of the Batman, que pues como decíamos, no son para sobreanalizarse tanto, tan chidos, tan divertidos.
Sí.
De hecho, el dibujo, a pesar de que me cagué en él, de que no es secuencial, está chido el dibujo.
Ah, sí.
Está bien hechos los personajes, bien dibujados. Solo que es para un tipo de público específico, para la gente que le gustan los Hombres X, por ejemplo.
¡Yo!
Para la gente que le gustan Birds of Prey, por ejemplo. Es ese tipo.
Cómics de equipo.
Ese tipo de historia. Ese es un cómic de equipo. Y pues yo no sabía que por ahí me iba a llegar esto, ¿no? Nunca había visto un cómic de equipo en Detective Comics. Nunca lo había visto así. Entonces, simplemente también me llegó por el lado equivocado. Entonces,
¡ay,
güey! ¡Ay, güey! No, me pasa muy seguido eso, me llega por el lado equivocado. Y pues bueno, ¿Cuántos dronibatarangs le dan a esta madre de Rise of the Batman en Detective Comics? Del 1 al 5. Mi querido Pedro.
Bueno, mira, yo le daba 4.5, pero hasta que un culero me la hizo sobreanalizar, ya sabes.
Güey, pero no te influencié.
No, a ver, no, lo que pasa es que lo que tú me dices también es cierto, claro, o sea. Y bueno, la cuestión esta del culero era justamente para hacer reír, pero pues sí, ya después de...
Ay, yo creo que todos en su casita están botados de risa con tu chiste, sí, mi querido Pedro.
Por lo menos tú sí te reíste, pinche pelón, así que... después de eso le doy tres batallas, tres, porque está entretenida, pero sí tiene sus agujeros en la historia. Ay, Gold, pero hasta sus agujeros me gustan.
¡Ah, es tu turno, imbécil!
Bueno, yo le doy igual que Pedro 3 de 5, porque para mí escala 4 es súper bueno y 5 de no mames. De 3 es está bueno, entretenido. Ay,
gracias
no me...
por explicar nuestra escala de
3 está entretenido, no me aburre. Y ya 1 y 2 es chinga tu madre, ¿para qué lo estoy leyendo?
Órale, muy bien. Qué padre que expliques la escala del 1 al 5. Muy bien, Tau. ¡Rulo!
Yo le doy 4 de 5. La historia es súper entretenida, pero sí tiene sus hoyuelos en la historia, ¿no? O sea, eso de la tecnología de la nada no está muy cagado.
¡Chucho!
Sí, igual, analizándolo ya y viendo los agujeros en la trama, pues sí, le doy un 3 igual. El dibujo me gustó, hasta eso no me hizo nada de ruido y se me hizo divertida, pero pues sí, no es así la super historia, está chida nada más.
Bueno, pues yo también le doy 3 dronibatarangs de 5 definitivamente. Y pues es importante mencionar que es importante el hecho de que están poniendo una protagonista mujer y lesbiana. ¡Está chido! O sea, porque aquí no es el tema de que, o sea, no se toma muy en serio el tema de que ella sea lesbiana ni nada. Me encantó la escena entre Batman y Katy cuando le revela que quién es él y le dice: Kate, soy Bruce Wayne, y se quita la máscara, somos familia, soy tu primo.
¿Y por qué no es millonaria?
Y pues no le tocó herencia, güey, es de familia política. Y este, y la familia, la lana venía de los Wayne, güey, no de los Kane.
Ok.
Y pues me encantó esta escena porque ella le dice: vaya, hasta que por fin te decidiste, güey, a decirme, ¿no? O sea, me encantó.
¡Ay, qué sorpresa, ¿no?
Me encantó esa escena en donde Kate, pues casi pendejea a Batman. Está buenísima esa escena de la revelación de la identidad de Bruce Wayne. Y la verdad me gusta cuando ponen este personaje de Batwoman. Me ha gustado desde que empezó, desde que la renovaron, la volvieron a crear ahí en por ahí del 2010. 2010, 2011 fue cuando salió esta serie. Y me ha gustado mucho siempre. Además de que siempre ha tenido un estilo de dibujo muy especial. El tema del contraste del color rojo con el color negro y el color blanco le da un aire muy especial a Batwoman, la hace muy noir.
Le da seriedad al personaje.
Sí. Le da un aire muy noir visualmente. Y me encanta.
Pero sí, le falta una soleada, ¿eh? Hay que irse de vacaciones.
No, y me encanta cómo aparece aquí en su identidad secreta cuando van a una fiesta muy elegante y sale ella con una peluca, o sea, sale con una peluca y se ve guapísima, ¿no? Con un vestidazo que la pintan guapísima, ¿no? Entonces, me encanta cómo presentan visualmente aquí a Batwoman, y también me gusta cómo la presentan como personajes. Me parece que es una de las partes que más brillan de la historia, Batwoman.
Pues mira,
está muy bien llevada Batwoman. Desgraciadamente a su papá me lo echaron a perder, pero también está chido que ella crezca y que deje de estar bajo la sombra de su papá hasta cierto punto, pero pues te digo, es un papá diferente al que conocíamos.
Bueno, ahora, ha tenido tanto éxito y hay tantas personas que han coincidido con esto que ya el próximo mes va a salir Batwoman Rebirth y ya va a salir su serie mensual.
Vaya.
Sí, fue muy buena en el 2011, fue un cómic revolucionario del que todo el mundo estaba hablando en ese momento. Bueno, entonces, Pedro, continuando con Detective Comics, danos una reseñita de cuál es la siguiente historia.
Bueno, pues en la siguiente historia me gusta porque es una historia bastante oscura, en la cual, bueno, en pocas palabras, los que son unos villanos, y son unos villanos de lo más sanguinarios, de lo más crueles, son personas que están dañadas porque le dicen el sindicato de las víctimas, ¿no? La asociación de las víctimas. Resulta que son personas con poderes, pero que terminaron muy dañados a partir de ser víctimas de peleas que tuvo Batman. Entonces, eso es a lo que ahora enfrenta Batman, y está la cuestión aquí, que se le junta al personaje, a todos los personajes, de que también está en el aire el hecho de que perdieron a Red Robin, perdieron a Tim Drake, y bueno, pues me gusta porque es una historia igual, que es todavía más oscura que esta. A mí me gustan las historias oscuras. Y bueno, pues está el cuestionamiento de Batman de si vale la pena seguir haciendo esto de ser superhéroe, porque de todas maneras hay gente que se resulta lastimada. Y la verdad, la historia me gustó mucho en lo particular. Te digo, los villanos se me hicieron bastante trastornaditos. Me gusta cuando ponen ese tipo de villanos. Y la verdad es que también hay un elemento que me gustó. Todos sabemos que Tim Drake no está muerto, pero a través de toda la historia maneja muy bien, en mi opinión, el escritor, esta cuestión de el daño que le está causando a los personajes. Todos se sienten muy mal porque no tienen este personaje al que apreciaban, porque esta persona para ellos está muerto,
Tenía y bueno, la clave del Wi-Fi de la Baticueva, ¿qué quieres?
Y bueno, pues eso es lo que me gusta. Bueno, si ya de todas maneras sabemos que en los pinches cómics, aunque se muera tarde o temprano, lo van a revivir, porque ya por desgracia, eso es algo que no me gusta. Es una regla. Bueno, tan siquiera manejemos cómo afecta emocionalmente a todos los personajes el pensar que este cuate que aprecian tanto está muerto. Entonces, me gustó eso y se me hizo una buena historia.
No, y son buenas las historias cuando ponen a Batman a cuestionar su ideología.
Sí.
Ha habido muchas historias así, y aquí Batman está cuestionando su, no solo su filosofía, sino sus métodos y el por qué hace las cosas. Y pues este grupo de villanos, aparte de ser grotesco,
claro,
pero de nuevo no puedo evitar desasociarme de ver los juegos de Arkham, este tema de las agujas en los dedos y cómo presentan a varios, es muy evocativo de los diseños
de esos juegos,
de los juegos de Arkham.
Sí, fíjate que yo igual pensaba que era el Arkham Knight en masa ahí.
Exactamente.
Pues fíjate que creo que por eso a mí también me está gustando tanto y me sorprendió tanto, porque como yo no he estado en contacto con los videojuegos, ¡vicioso! Pues bueno, pues por eso a lo mejor me parece tan llamativo pues estas historias, ¿no? A lo mejor si ya los hubiera visto diría ya también se están pasando, ¿no? Pero bueno, no tengo ese elemento.
Aquí de nuevo están incluyendo a Batwing, el Batman. No sé si ustedes se acuerdan de estas historias de...
Los nuevos 52.
No solo eso, sino...
Batman Inc.
Exactamente, fue una de las... Pues, en la época de morrisoniana de Batman, de toda la corrida de Grant Morrison, él, después de que salió de la serie principal de Batman, continuó en esta serie que se llamaba Batman Inc., en donde Bruce Wayne andaba por el mundo reclutando vigilantes para... actuar como Batman en distintos puntos del mundo. Básicamente estaba creando franquicias de Batman. Y pues en África, ustedes saben, África, pues es África. Y pues allá en África, pues hay africanos.
Ajá.
Y pues allá en África, pues ahí es donde encuentra a este chavo Batwing. Y pues le da, era un policía de allá de África. Y pues le da básicamente una armadura de Iron Man, nada más con orejitas de Batman, para que sea el Batman de allá África. De África. Porque pues allá en África, pues tan cabrona la cosa. No me acuerdo si en aquella serie de Batman Inc. mencionan exactamente en qué país, o simplemente dicen África.
Sí, lo mencionan, pero no me acuerdo.
¿Es uno de esos países ficticios de DC Comics o...?
No me acuerdo. No, creo que sí, era un país que existía. Yo leí ese personaje, pero en la de los nuevos 52, que tuvo su propio título. Pero ya después de como 15 números, 20 números por ahí, cambiaron al personaje, lo cambiaron y se volvió ahora el hijo de Lucius Fox. Ahora era Luke Fox.
¿No fue eso en la película animada?
No. También
no, es a partir de... Te repito, este tema de los nuevos 52 es tomar personajes y cambiarlos por completo.
Y bueno, al final el título de los nuevos 52, de este The Night de Batwing, ni siquiera pues pudo continuar. ¿Por qué? Porque antes de llegar al número 52, lo terminaron cancelando de todas maneras. Entonces, bueno, retoma este personaje de Luke Fox. Igual, yo ni siquiera lo conocía, yo nada más sabía que lo iban a cambiar de identidad, no me preocupó mucho, y bueno, pues aquí te presenta todo lo que debes de saber del personaje como tal.
¿Cuál es la implicación en esta historia de spoiler? Ella es el ancla que cuestiona a Batman en esta historia. ¿Cómo lo cuestiona, básicamente?
¿Quién?
Spoiler.
Bueno, justamente lo cuestiona por la muerte de Robin, porque ella es la persona que estaba, el igual que Batman, era más cercana a él, era su pareja sentimental, y bueno, pues ya Robin, aquí, en esta... Él vimos desde la historia anterior que él ya quería dejar de ser Red Robin, él ya quería estudiar una carrera, tener una vida normal, y bueno, pues esto, el pensar que ya está muerto, obviamente la tiene devastada, además de que ha afectado al resto del equipo, porque era alguien a quien todos apreciaban mucho.
Bueno, pues Stephanie se convierte en un antagonista por completo en esta historia, porque decide que, pues para ella, Batman está fuera de la ley.
Sí, y bueno, se da un cuestionamiento muy fuerte en esa situación, pero bueno, pues ya ahí es donde se da el clímax como tal de la historia.
¿Y qué te parece sabiendo la historia de spoiler, ¿no? Inclusive, ajá, Stephanie fue un tiempo Robin en la época post-cataclismo, ella, ahí fue donde ella fue Robin, luego se convirtió en spoiler cuando...
No, al revés.
El... Fíjate, ya me confundo. Yo me acuerdo mucho.
Es que creo que
de la época cuando salió este.
A ver, yo creo que fue Robin, fue Batgirl y otra vez regresó a ser Spoiler. Primero fue Spoiler, de ahí fue Robin, de ahí fue Batichica y otra vez ya regresó a ser.
Sí, fue un componente muy importante en las historias de Black Mask, las primeras
creo
historias
que
de
Black Mask. Creo que hubo muchas quejas porque cuando llegó el nuevo 52 desapareció el personaje y todo el mundo andaba preguntando por ella.
Pues uno de tantos personajes que desaparecieron y que pues ahorita están retomando y rejuveneciendo, ¿no? Pero me gusta este tema de que haya alguien que cuestione a Batman, que Batman hasta cierto punto y entre comillas respeta, ¿no?
Sí.
Sin embargo, me parece que es una historia que se queda cortita. O sea, es una cosa que podría dar para más, pero el tema ideológico de Batman se resuelve muy rápido. Es decir, de nuevo el escritor recurre a un dispositivo que es básicamente que se imagina a Tim Drake Batman y Batman solito se vuelve a convencer de por qué hace las cosas. Y es un diálogo que realmente no resulta tan convincente si tú te pones a analizarlo desde la luz en la que Spoiler le reclama a Batman. ¿Qué opinas, Pedro?
Pues mira, a mí me gustó sobre todo por esa cuestión. La misma Spoiler también se da cuenta de que pues Batman de todas maneras está intentando ayudar a la gente. Y bueno, pues creo que la diferencia está en eso, en cuál es el punto medio entre estar dañado e intentar hacer algo bueno con eso y dejarte de llevar por tu dolor. Y en esa cuestión, me gusta mucho, por ejemplo, esa última escena en la cual está hablando el personaje de Clayface, está hablando con esta mujer que, pues sin querer, dañó. Porque bueno, pues que nos da a entender un poquito eso. Ningún héroe es completamente héroe al 100%. Y bueno, pues todos tienen que esforzarse un poquito por esta redención. Entonces, te digo, se me hace una historia oscura. Me gustó. Lo que me gustó también es como la líder del equipo, la primera víctima, ni siquiera se sabe quién es, ¿no? Entonces, me terminó dejando satisfecho.
Fíjate la historia. Fíjate que a mí esta historia me hubiera gustado mucho más con Batman solo. Me estorbaron todos los demás. Me hubiera gustado ver esta historia, Batman cuestionando sus métodos, cuestionando sus ideologías por este grupo de villanos, pero solo. Me hubiera gustado mucho más, porque creo que fue forzado el tema de la memoria, entre comillas, de Tim Drake, convenciéndolo de el por qué lucha su lucha. Me pareció forzado el tema de que lo cuestione Stephanie o Spoiler. Es decir, creo que son como problemas añadidos para añadir paja a la historia, para añadir problemas para que se llegue a la resolución final, ¿no? Cuando realmente, a fin de cuentas, este es un tema de Batman. Me hubiera encantado esta historia como Batman, como detective, buscando quiénes son esas personas y que se pusiera más el reflector sobre estos villanos que me parecieron excelentes en vez de poner el reflector sobre este equipo que terminó estorbándome, este tipo de héroes. O sea, yo hubiera preferido el reflector, saber exactamente quiénes eran estas personas, por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo y más fuerte el tema de que Batman averiguara quiénes eran de una manera más detectivesca y tal vez una historia que fuera un como que se quemara más a fuego lento la historia, con Batman cuestionando sus métodos durante toda la investigación y cada vez que resuelve quién es cada uno de los miembros de este equipo, culpándose más y más, ¿no? Y que realmente hubiera habido una verdadera duda en Batman, porque realmente la duda a Batman no le dura nada, ¿no? Me hubiera gustado mucho, pues están muy creativos estos, está muy creativa la idea, el concepto es muy creativo, pero creo que fue desperdiciado en este cómic de equipo, en donde es lo que pasa en los cómics de equipo, hay que darle su lugar a todos.
Pues mira, a mí me gustó cómo sí se le dio su lugar a todos y cómo de alguna manera, por ejemplo, hasta te digo, me encantó esta conexión que tiene y esta manera de hacer al personaje de Clayface, de Fango, de hacerlo un poquito más humano. Yo lo veía más siempre como, sobre todo Fango 2 se me hacía el menos llamativo de todos. Hay un cuate que se volvió Fango nada más por estar en contacto con esto, y me gustó cómo se le dio esa profundidad, cómo se le dio esta cuestión hasta de sentir remordimiento por esta mujer que antes lo admiraba y que él, bueno, pues en realidad no lo hizo a propósito, pero bueno, pues ya es una cuestión de percepción de cada uno.
De gustos,
uno,
¿no? Más y de bien, gustos, ¿no? O sí. sea, Hay a quien le gusta. A mí, yo también soy más de las historias de personajes solos más que de equipos.
Y a mí me gustan más las de equipos. Yo, por eso lo que tú decías, cuando tú dijiste, bueno, pues esto es como para alguien que es más fan de los X-Men. Yo, efectivamente, cuando están bien escritos o regularmente escritos, lo que pasa es que últimamente han estado muy mal hechos, pero cuando están bien hechos los Hombres X, a mí me encantan los Hombres X.
Fíjate que hablando de X-Men, a mí me gustaría mencionar el tema de que realmente que se habla mucho de que los X-Men entren al universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Y yo creo que eso sería malo. Creo que los X-Men tienen que mantenerse en su propio universo, porque imagínense, si en X-Men 2 y X-Men 3 hubo tanta gente que se quejó de que se le dio poco tiempo de pantalla a muchos personajes, como inclusive en X-Men 3 todo el mundo habló de que Cíclope
pobrecito
apareció al principio. Bueno, eso tal vez es un tema como el director, ¿no? Porque pues
es que se fue a
hacer, se fue a hacer la de Superman. O sea, no solo el director, Richard Donner se fue a hacer la de Superman. Digo, Richard Donner,
se fue a hacer Jaime Olsen.
Brian Singer.
Sí, Richard Donner fue el de hace un chico. Sí, Brian Singer, pues no solo lo perdimos en X-Men, sino que se fue a hacer la película de Superman. Entonces, en vez de tener una película chingona de X-Men, tuvimos dos películas, una mediocre de X-Men y una pésima de Superman, ¿no? Que bueno, a mí no deja de gustarme, a fin de cuentas, Superman Returns. Pero bueno, independientemente de eso, quería yo mencionar porque me parece que sería un error que los X-Men entraran al universo cinematográfico de Marvel, porque pues entonces esto se multiplicaría por 20, o sea, personajes que tú quieres ver, porque siempre hay fans de personajes, estarían al ladito de la pantalla cameos en un momento dado y eso sería todo, ¿no? Tal vez esto pues demeritaría por completo a los X-Men, ¿no?
Bueno, si de por sí ahorita en Infinity War anunciaron que va a estar casi todos ahí y prácticamente qué van a hacer, quién sabe, pero van a estar todos.
Sí, no, yo de hecho es más, alguien por ahí posteó la imagen de Infinity War y con todo el cast, que son un chingo de actores que van a estar ahí, y él decía, ¡ah, eso qué impresionante, qué bueno! Y yo decía, ¿en serio? Me da miedo porque una de dos, o va a ser un super exitazo y a todos nos va a encantar, o se va a caer como las Torres Gemelas esta madre, ¿no?
Es que es el tema, o sea, lo que se hizo, lo que hacían Mark Wolfman y George Pérez en estos grandes eventos de crisis y de
JLA
y de Teen Titans y en fin, y JLA contra Avengers, que estuvieron manejando pues decenas de personajes, es algo tremendamente difícil de lograr, y además eran historias pues largas, o sea, Crisis en Tierras Infinitas
12 números.
12 números y no números cortitos, eran números de 30 y tantas, 40 páginas.
Sí, pero páginas que equivalían como de 5 de ahorita.
Exactamente, páginas con cuadros pequeños, un grid bastante apretado.
Y que solamente George Pérez lo sabía manejar, ¿eh?
Exacto, entonces sí, definitivamente yo creo que este tema de los personajes, o sea, no sé, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cómo en X-Men 2, tanto Tormenta como Cíclope, todo el mundo se quejó de que pues los echaron totalmente
a un lado.
Los hicieron a un lado, ¿no?
Güey, Cíclope nomás sale al principio y al final.
Pero multiplicado con 20 cuando pones a los X-Men en el mismo cuarto con los Avengers, ¿no?
Yo diría más bien como el contexto historia de que prácticamente están hablando que están saliendo los superhéroes y todo eso, y siempre ha habido mutantes, a quien madre le va a importar un hombre que al Hombre Araña, dice, pues, mutante más.
Sí. Entonces, pues bueno, yo creo que definitivamente el tema de las historias de equipo, pues ya es tema de gustos. Simplemente, pues a mí me gustan mis historias de Batman solo, definitivamente, ¿no?
Entonces, que es Batman, ¿qué vas a hacer con Batman?
Claro.
Sí. No, ves que cómo vas a comparar a los demás personajes del equipo, dice Batman, Batman y yo estamos al mismo nivel. Y dije, no mames, Batman.
Bueno, fíjate que a mí me gusta que ella esté más o menos al mismo, que ella se considera
pues
la igual a Batman, pero pues yo creo que definitivamente
pues que no mames, pues es Batman
¿no?
Claro.
Sí, sabias palabras, claro.
Pedro es Pedro, Mario es Mario.
No, pero es pues que sí, hay cosas de niveles.
Life is life. La, la, la.
Pero bueno, entonces, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. La nueva batifamilia. La nueva batifamilia que tenemos con estos. En esta nueva serie después de Rebirth. Y pues eso es Detective Comics en este momento. Ese es el universo de Batman en este momento.
Hasta que llegue la película del Lego de Batman, que vamos a conocer la nueva Batifamilia.
Esa película va a estar buena.
Bien, ah, sí. Bien, dicen que está buena.
Sí, se ve muy buena.
Entonces, pues bueno, damas y caballeros, pues creo que si alguien, a menos que alguien tenga algo más que agregar, sí me gustaría saber. Pues
a mí me hace, sí, yo tengo algo, a mí me hace algo de ruido que se estén enfocando tanto ahorita en Batwoman por, ¿no le querrá dejar algo Batman? O sea, así como el manto, o se va a desaparecer un rato.
Ya no, porque, no, yo más bien lo veo, yo más bien lo veo como que Detective Comics ha habido veces en que se ha enfocado en otros personajes y creo que ahorita pues Detective Comics se está enfocando a Batwoman.
Es la regla de los equipos, los personajes que no soportan un equipo y están en una página en un equipo. Por ejemplo, en Avengers nunca se va a enfocar totalmente a Iron Man y Capitán América. Tienen sus propios cómics, pero los personajes que no tienen cómic, como Scarlet Witch o Vision, que usualmente no tienen cómics para ellos solo.
Ahorita
ya lo tienen, pero te estoy diciendo que usualmente no tienen, y usualmente los que son los que van a interactuar y los que van a tener más escenas, o los que van a desarrollar más sus personajes.
Así es.
A ver si sacan series de ellos después.
Sí, pues, o sea, Detective Comics hay veces que lo han manejado como un título más de Batman, y convierten a Batman en una serie semanal. O hay veces que lo han manejado como un título de antología, o hay veces que lo han manejado como en este momento en donde lo hacen, que Detective Comics se enfoque como protagonista en uno de los personajes de Batman, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, básicamente, ¿cuántas víctimas de Batman le damos a esta historia?
Ya lo dimos.
No, eso fue la anterior. No,
estamos hablando de la historia de la...
estamos hablando de la historia que no leíste, Tabo.
Ah, ok.
Así
está, bueno,
yo esta historia. Bueno. Yo tampoco la acabé.
Bueno,
estaba buena.
Yo le doy 4 estrellas.
4 estrellas. Muy bien.
No puedo votar.
Tavo no puede votar.
Lo voy a dar 2.5 porque ahí me quedé en la historia, ¿verdad?
Muy bien.
Ándale, Chucho. Igual estoy en...
Bueno, pues yo le doy 3. Me parece una historia que tenía mucho potencial si hubiera sido Batman solo. Me hubiera encantado ver un episodio de Batman animado con esta premisa. Lo hubieran manejado muy chingón.
Oye, eso sí.
Pero pues bueno, lo tuvimos en este cómic en donde es más bien un equipo y pues todo se enfocó en el equipo más que en los villanos. Me encantaron estos villanos, me hubiera gustado verlos más. Esa es mi queja de la historia, pero bueno, pues tal vez es mi queja en muchos de los cómics de equipo que generalmente se enfocan demasiado en los héroes y no se enfocan en los demás personajes, en los villanos, por ejemplo. Pero bueno, pues esto ya es un tema de sensibilidades y lo que le guste a cada uno. Entonces, pues bueno, sí, caballeros, pues con eso, también. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar el día de hoy?
Sí, a mí, por ejemplo, este otro arco de historia, así como a ti te hace, pues yo quiero Batman solo. A mí Batman con monstruos así, tipo Godzilla, a mí sí de plano, por eso no acabé la historia, porque dije, ¿cómo monstruos? O sea, las torres disparándole al monstruo, puta, estoy viendo Godzilla o Titanes del Pacífico.
Pues sí, así es, entonces... pues bueno, ¿alguna otra cosa que quieras mencionar aparte de Batman? No sé, Tavo, ¿algún manga que quieras platicarnos ahora que ya te los cancelaron todos?
Ahorita no, espérate que empiece el torneo de Dragon Ball de todos los universos, ahí no me...
No, cállate, ¿verdad? ¿Qué pusiste el otro día en el Facebook de Dragon Ball?
Ah, sí, que el Joker y Harley Quinn son los nuevos dioses de la destrucción.
Ah, vale,
pues, bueno, ahora en nuestra sección Televisa traduce pendejadas. pues tenemos, por ejemplo, pues gracias a nuestros amigos, nuestro amigo Javier González, que pues nos puso como en Swamp Thing volumen 2, que pues bueno, es una pinche mamada de cómic escrito por Alan Moore, que pues realmente a nadie le interesa y que pues
y que nadie
para nada es un clásico que debía de tratarse con todo el respeto posible. Vaya, pinche Swamp Thing de Alan Moore, güey, ¿a quién puta madre le interesa, no? Sí. ¿A quién le importa ese pinche cómic? Escucha nuestro episodio de Swamp Thing de Alan Moore, que fue hecho hace como 5 años o algo así, ¿verdad?
Hicimos uno de...
ya ni se acuerda, Pedro, imagínense, damas y caballeros. a Pedro se le ha borrado de la memoria que hicimos un episodio de Swamping.
Oh, ya ni existía.
Pero bueno, entonces, en este volumen 2 de Swamping, pues se le ocurre a nuestro amigo... Pedro, tú eres el que lo bautizó.
Nadie la tuvo.
¡Ah, no te atreves! ¡Cobarde! Bueno, ¡cobarde!
Mauricio Matamoros, o como le puse, Mauricio Matasustantivos. Ya,
así
ya
lo es. Resulta que las carpetas, él le dice carpetas a las alfombras, damas y caballeros, así es. Dice, así es, dice, ¿sí? Todos estos muebles, estas carpetas. Son carpetas las alfombras.
Sí, a lo mejor era una oficina.
Son carpetas. Son así para poner tus hojas de tus apuntes de la maestría. Ahí los pones, pues sí, en tus carpetas, ¿verdad? Creo que nuestro amigo Mauricio Matasustantivos no sabe lo que es un falso cognato. No le enseñaron en la escuela lo que es un falso cognato. Pero bueno, no es el único que no sabe lo que es un falso cognato, damas y caballeros. Porque pues resulta que también los que tradujeron el trailer de... cognado, perdón, es que en inglés es cognato. Bueno, cognado, ya me corrí, ya me pendejaron. Es falso cognado, a mí tampoco me lo enseñaron.
Ah, bueno, pero en ese sentido, con todo lo diferente que somos, Mario se parece a mí. Le encanta que lo corrija y lo maltrate Isa.
Ay, Dios. No, de hecho no.
Pero
bueno, entonces Mauricio Matasustantivos no está libre de este tipo de pendejadas. No es el único cometiendo este tipo de pendejadas. Resulta que pues en este reboot de los Power Rangers con Bryan Cranston, sí, en este trailer, bueno, pues resulta que ya no es Morphin Time, ¿no? Ya se acabó. Ahora resulta que los Power Rangers son adictos a la morfina, damas y caballeros. Los Power Rangers se meten su morfinazo y entonces dicen, es hora de la morfina. Y Cinemex puso el trailer de los Power Rangers en donde dicen, ¡es hora de la morfina! ¡Chun, chun,
Power Rangers! Pues que Walter White se convirtió en sordo y les dio morfina para que se trabajaran en los Power Rangers.
Sí, no, ahora entiendo por qué se ponen tan locos cuando empiezan a ponerse sus cascos. No, ya cuando salen, porque ¿ves? Y son personas normales. Kimberly era una muchacha de lo más normal, güey.
Güey,
de repente se pone su traje rosa y se vuelve loca y empieza a brincar por todos lados y empieza a actuar como pinche japonesa karateca, güey.
Claro.
Nunca entendí ese pedo. Y se le iban las chichis y las piernotas, güey. Además, eso no lo entendía, güey. Yo decía, no mames, la pinche Kimberly está bien piernuda y bien chichona, güey. Y de repente se convierte y se le desaparecen las chichis y las piernotas, güey. ¿Qué pedo?
Y le sale un paquetote.
No, ese es a Trini, a la amarilla, que le sale un paquetote.
A la amarilla le sale un paquetote, güey. Una depiladita, güey. No mames. Una depiladita.
No mames. Entonces, ¿qué va a ser? Morfino. ¿Qué pastilla te vas a tomar? ¿La azul o la roja?
Es hora de la morfina, damas y caballeros.
Es que no mames.
Entonces, pues bueno, por lo visto, las productoras que están trayendo películas a México, se ve que los estudios están descuidando ese pedo de la traducción.
Wey, es que no mames,
en el trailer, ¿a quién le importa?
Es que no mames, es un producto, aunque no te guste o te guste, es un producto de millones de dólares que traen a México, y cómo van a cagar la traducción en el tráiler.
Bueno, pues ese es el pedo, pues lo así que te digo, que los estudios están descuidando la traducción y se me hace que se las están dejando a los güeyes que están distribuyendo las películas en México y se las están dando, como siempre pasa, a amateurs que no tienen ni idea, no están contratando compañías especializadas para hacer las traducciones y los títulos, y entonces tenemos este tipo de cosas como la película de Godzilla.
Ahora, pero tú también que te clavas de más, o sea, ¿qué importa si los niños piensan que la morfina es algo bonito y divertido?
Por eso... Tienes toda la razón, Pedro. Por eso luego tenías que hay operación mochila en las escuelas. Se me hace que te quedas con todo lo que encuentras.
Y bueno, en otros pedos, pues también Star Wars, pues ya tenemos nombre para el episodio 8, se llama The Last Jedi, y pues bueno, pues por lo visto, para nada se va a morir Luke en esta, no lo vayan a creer. Pero bueno, pues espero que aparte de que se muera Luke, pasen otras cosas en la película. No sé, por lo menos le corten la mano a Rey o algo así.
Algo así. Con que no le corten una teta, todo está bien.
¿Con qué? Exacto, porque estaría muy creepy eso de una teta mecánica, güey. Sí, no mames.
Bueno, sería como...
Dice Pedro y tus comentarios sexistas, wey, cabrón.
¿No te acuerdas de Mazinger, el que tenía las tetas robóticas y las expulsaba como torpedos?
Sí me acuerdo, y todo el mundo dijo que era muy sexista el del personaje de Sayaka. Se llamaba Sayaka, ¿no? Sayaka, sí, se llamaba.
Afrodita, no sé qué.
No, pero la que la piloteaba se llamaba Sayaka.
Sí, Sayaka, y el robot era Afrodita.
De plano, sus papás no la querían a esa vieja, güey. Poca madre, güey. Te vas a llamar a Sayaka. Puta madre. Y bueno, en otros pedos y en otros temas, ha habido muy buenas películas últimamente. Yo no sé si es porque vienen los Oscars o qué pedo. Se me hace muy curioso que yo nunca he visto las pinches películas que están nominadas para los Oscars, a pesar de que veo puta madre todo, güey. Pero como que se esperan para las películas nominadas, son las que salieron los últimos 3 meses, nada más, güey. Entonces, está buenísima la película de Aliados de
Brad Pitt.
De Brad Pitt.
Y Zemeckis, el director.
Y Robert Zemeckis. Y además sale Talia al Ghul.
Ah, sí.
Oh.
Sí, en un papel muy parecido a Talia al Ghul, de hecho. No, pero está buenísima la pinche película. Y otra película que a mí me pareció muy buena también es la de
Monster
Vivir Cost. De Noche. Ah, nada no. Que ver con la canción grupera esta de que no viviendo de noche, que van en el carro y la chingada.
A mí me gusta vivir, ¿no?
Ajá, exactamente. No, nada que ver con esa pinche canción, aunque hubiera estado chido como soundtrack,
pues extrañamente sí, pero...
para esta película, pero pues no se le ocurrió a Ben Affleck, probablemente no lo había escuchado la canción, pero bueno, entonces, la película está muy buena, es una película de gangsters muy buena, y el tema de gangsters se ha, a lo mejor, dejado como los westerns que están volviendo, y pues, a mí me parece muy buena, pero lo que más notorio se me hace en este tema de la película de Ben Affleck es que tenemos, yo recomendé en nuestro Facebook esta película, porque pues me pareció buena, ¿no? Y en tres patadas, Héctor McCoy, que pues no sé si tenga algo que ver con Henry McCoy, pero pues tiene una foto de Henry McCoy en su, creo que le gusta el personaje de Henry McCoy, bestia de los hombres X.
¿No era Fraser?
Pero pues el güey nos pone inmediatamente un screenshot de lo que dice Rotten Tomatoes, ¿no? Entonces, o sea, ya porque Rotten Tomatoes dice que 33%, entonces ya no la puedo recomendar porque, pues, chinga tu madre, ¿no? O sea, ya Rotten Tomatoes ya tiene, es omnipresente, güey, lo que diga Rotten Tomatoes, ¿no? Entonces, Pedro, a ver, tú también viste la película. ¿Te parece mala?
No, para nada es mala, es una película buena. Sí. Ahora,
es un peliculón.
No, a eso voy, pero,
no mames, comparado con lo que hemos tenido el resto de los últimos 12 meses,
sí,
me parece una muy buena película.
No, y además tiene esos momentos en donde o está muy bien llevada la película, por ejemplo, todas las escenas de los coches, más que son coches antiguos, pero todas las secuencias de persecución y disparos con los coches se me hicieron muy buenas, y hasta momentos con los personajes donde sí se arriesga el director, o sea, y se nota que hay un director, entonces, bueno, se agradece, pero bueno, yo creo que lo que sucede es que pasa como dijo alguna vez el, no me acuerdo el nombre, pero el que dirigió Cuando Harry Conoció a Sally, que hizo varias películas buenas.
Claro, otra historia muy similar a esta de Vivir de Noche de gangsters, no, claro que sí.
Bueno, ojo.
Por supuesto.
Con
Billy Crystal y Meg Ryan, por supuesto.
Pero bueno, sí. Él también decía...
Otra historia de gangsters.
Tengo un par de...
Creo que Billy Crystal era gangster en esa película.
No. A ver, pero decía, bueno, yo tengo películas que luego no han gustado porque no están tan buenas como la anterior. Y son buenas películas y a mí me gustan, pero toda la gente se esperaba que estuviera igual de buena que la anterior o que mejorara la anterior. Y bueno, pues lo que pasa con una película es que no era tan buena, pero tampoco es tan mala. Entonces yo creo que eso
les sucede. Por ejemplo, Jack nos dice, Jack DMZ nos dice, bueno, pues no es mala, pero tampoco es buena, porque dice que pasan muchas cosas a la vez, pero no pasa nada. La vería de nuevo solo porque no es aburrida. Y me encantan las historias y películas de esa época, pero hasta ahí, ¿no? Ahora, güey, no sé si viste El Padrino 2, pero es parte del género de gangsters, el tema de que pasen muchas cosas y que se presenten muchas situaciones y que sea como una historia de vida, más que, o sea, es parte del género de gangster, güey, El Padrino 2, cabrón.
Ojo, a eso iba también.
Y no digo del Padrino 3, que es una mierda, pero El Padrino 2,
güey. Te voy a decir una cosa, esta película, la historia se me hizo un guiño a la historia de las tres películas del Padrino. ¿Por qué? Porque justamente hace 3 o 4 días antes de que yo fuera a ver esta película, le estaba leyendo a mis alumnos el primer capítulo de la novela del Padrino, y sí, de repente la estaba viendo, y ya viéndola más fríamente y después de leerlo un montón de veces dije, sí, está muy adornado este papel del gángster, o sea, en X o Y momentos, no, los gángsters sí son más desalmados de lo que está poniendo aquí. Y lo que me gusta es que es una aproximación más real a decir qué pasaría, porque si es posible, si una persona realmente noble se tuviera tuviera que meter en este mundo de gángsters, ¿no? Y por eso me gusta la película, porque es una versión más real, es una versión más descarnada de este mundo, en lo cual, bueno, pues sí, claro, alguien que se siente tan fuera del sistema, que ve las hipocresías del sistema y que, como una rebeldía a eso, decide meterse al mundo criminal, pues claro que así reaccionaría.
No, y ¿no? tiene increíbles historias, temas emocionales, la relación con su papá, la historia de este jefe de policía y su hija.
No,
tiene cosas increíbles la película, que a mí me parece, yo no puedo creer este 33% en Rotten Tomatoes. Y la verdad, ahora sí, se los digo en buena onda, esto mata para mí cualquier credibilidad que tenga Rotten Tomatoes, porque esto, independientemente de que a fin de cuentas, pues a ti te, o sea, no porque Rotten Tomatoes diga que la película es mala, entonces ya no te puede gustar, güey, ya eres un pendejo.
Bueno, ahora, aquí hay dos cosas.
Hay gustos ahí, o sea, es una generalizado, pero creo que pues te da una opinión nada más, ya al final, pues va en gustos, cada quien le puede gustar cosas muy distintas, o sea,
ahora,
puedes tomarlo como referencia o no, pero al final, si no la ves, pues no puedes dar tu opinión.
Ahora, en esa cuestión también, algo que me gusta mucho, que me lo recordaste, es que efectivamente no hay ni buenos ni malos, o sea, en esta película hasta el personaje más bueno tiene sus momentos bastante desagradables, y hasta el personaje más malo pues tiene su aspecto humano. Entonces eso es algo que me gusta mucho. Eso sí es una historia muy inteligente, analizando a la sociedad desde un punto de vista muy inteligente. Y bueno, pues yo nada más me regresaría a una frase que dijo Mark Twain, como tú dices, no hay sistema perfecto. Rotten Tomatoes lo que hace es no nada más toma lo que digan los críticos, toma también lo que dice la gente. Pero ya lo dijo el mismo Mark Twain, que claro, creía en la democracia, pero también en su momento afirmó: cuando uno esté del lado de la mayoría, es momento de hacer una pausa y reflexionar. ¿Por qué? Porque a veces la mayoría también se puede equivocar. Entonces, digo, a mí me ha generado confianza las últimas películas de Ben Affleck, me han gustado mucho. Me asombra que cada vez que se da el hecho de que alguien que actúe además pueda dirigir, y esta película pues no me pareció mala, me dejó bastante satisfecho.
Es una bocanada de aire fresco, tanto Aliados como esta de Live by Night, me parecen una bocanada de aire fresco después de tantas películas similares durante todo el año.
Okay.
Sí, definitivo.
O sea, son dos películas muy diferentes, que son, de nuevo, o sea, me volví a sentir yendo al cine, ¿no?
Oye, ¿te gustó también historias distintas? La de Groot, que salió Liam Neeson como Groot.
La de Un monstruo viene a verme, no sé si
ya la vi. No la he visto todavía.
Está muy
no
buena, Mario.
También está muy buena, y ahorita que decías de esa boca, justamente yo también le iba a mencionar, ahorita que mencionaste esa bocanada de aire fresco, yo no he visto la de Aliados. Ahí creo que vamos a hacer un combo esta semana, porque tú vas a ver una y otra. Pero sí, esta también, y sobre todo si la ven en inglés.
Va a agarrar la pierna.
Bro. Ay, Shigoldo. No, esa va a ser
Isa, se llama.
Isa. Pero bueno, también es una bocanada de aire fresco, te la recomiendo. Obvio, vayan a verla en inglés, porque como siempre, la voz de Liam Neeson no tiene desperdicio.
Liam
Neeson es.
Pero bueno, fíjate que desgraciadamente la película de Liam Neeson, al menos estéticamente, trae el bagaje de esta película de Steven Spielberg, que se llama el BFG, el Big Fucking Giant.
No mames, es totalmente diferente.
No se llama el Big Fucking Giant, pero yo lo sé, pero al menos en mercadotecnia trae ese baje. Y la del dragón, güey, dos películas pésimas.
El dragón
no pude acabar, la del dragón no la pude acabar de ver, güey, es increíble.
En serio,
el dragón, güey.
Esta te va a gustar, Mario.
Entonces, yo estoy seguro que esta me va a gustar, pero estoy hablando a nivel de mercadotecnia, a nivel de visual.
Por lo mismo de que esta está
se ve como otra película parecida a esas.
Oye, por si de que hay 20 salas, nomás está en una esta, y jura lo que...
Ahora, por lo menos yo la fui a ver a Cinépolis, y algo que me llamó la atención es
gracias,
que...
Gracias a nuestro patrocinador. Espérate, Cinépolis.
Algo que
gánese usted premios con ellos.
Algo que me llamó la atención
ahora fue, los ojos
fue
como
bien
la
raro, porque yo no soy como el mamón de mi amigo Mario, que dice, ay, yo no voy a ver ese trailer, Llegué, me senté a ver los trailers, y lo primero que vi fueron como unas 3 o 4 ilustraciones en blanco y negro de la película, muy bien hechos, y que estaban ahí puestos, así como que promocionándole, y se veía muy chido, la verdad. Entonces, le dio un mood muy padre a la película.
Mira, yo no es que no vea trailers, lo que pasa es que me gusta entrar al cine cuando sale la señora así que abre los ojos y ve para todos lados, así. Me gusta entrar al cine cuando está pasando eso.
Por cierto, ahorita me acordé de algo, en una vez que andaba de mamón el Mario así de, ay, no voy a verlo, y está cantando.
Oye, pero discúlpame, a ver, es que mi amigo Pedro tergiversa las cosas.
Ah, a ver, a ver.
Tergiversa la realidad, damas y caballeros, porque las cosas no suceden como dice Pedro.
A ver, entonces,
a pesar de que Pedro le susurre al oído que así sucede.
Escucha.
La realidad, damas y caballeros, es que cuando empiezan los trailers, yo no me pongo a cantar, simplemente me tapo los oídos y empiezo a hacer el siguiente sonido. La 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 la.
Ajá,
y eso no es. Me levanto de la silla y calmadamente y de manera ordenada salgo de la sala. Eso es todo.
Bueno. Y espera que demandemos un mensaje.
Estaba, no me aclaras. Estaba explicando la razón por la cual no que estaba. Era el trailer que menos quería ver, que era el de la película que se viene de Triple X.
¡Peliculón, güey! ¡Peliculón! Yo la vi ayer, güey. No mames, güey. Pinche Vin Diesel.
Bueno, pues agarra y dice el cabrón. No, es que no la quiero ver porque si ya vi el trailer, ya vi toda la película.
No mames, o sea, es la película de Triple X con Vin Diesel de nuevo regresando como Triple X. Y no mames, güey, tú sabes que los trailers, o sea, te tengo que explicar mi raciocinio por qué no quise ver el trailer de Triple X. O sea, estamos hablando de Vin Diesel como Triple X de nuevo, ¿no? Entonces, en los trailers generalmente son los tres mejores minutos de la película. Entonces, ¿tú crees realmente que esa película de Triple X va a tener más de tres minutos buenos, güey?
Pues justamente, a ver.
Entonces, básicamente, ves el trailer, ves lo mejor de la película, ya chingó, güey, ya para qué la ves, güey.
Ah, pues justamente.
Yo quería ver la película, cabrón.
Ah, pues justamente, yo estaba ahí sentado y decía, ah, pues claro, con más razón, estoy disfrutando este trailer que se ve bonito, pero ya no gasté dinero, no pasé tiempo y por primera vez en la vida me estoy sintiendo más inteligente que el amigo más, uno de los amigos más inteligentes que tengo. ¿Qué
o chingo? Sea, ¿Tabo o cómo? No. Ay, cosita, me dijo a mí. ¿Soy yo?
Sí, sí.
¡Qué emoción!
Y bueno, pues por primera vez en mi vida me pude sentir completamente más superior intelectualmente que el culero de Mario.
Híjole. Me siento honrado, Pedro, de verdad.
Gracias, gracias.
Gracias, Pedro. Pero la neta, sí, yo sí fui a ver Triple X. Y lo peor es que me gustó, güey. No mames, se avienta de un avión, cabrón, y la chingada. Y no, la neta, o sea, si te gusta el género, pues ve a verla. Pero pues sí, la neta, sí. Pues no está chida Triple X. Pero pues no coge nadie, neta. Ese es, nah, es un tema importante. Pero pues regresa iCube como Triple X número 2. Regresa y pues
ya. Ya se fue la mierda.
Hay lesbianas en shorts.
Bueno, algo bueno tenía, debía de tener.
Las viejas están chidas. No, no, sí. Nadie coge, sí. Pero bueno, sale Samuel L. Jackson con al parecer un futbolista conocido que pues yo no sabía ni quién era, pero al parecer era un chiste de la película que se supone que tienes que conocer a este futbolista. Yo dije, pero Eloisa Ronaldo dice, ¡ay, mira! ¿Cómo? ¡Neymar! Y yo,
salió en Los Simpsons.
Ah, claro, güey, claro, por supuesto.
Todo el mundo ve Los Simpsons.
Actualmente todo el mundo ve Los Simpsons, por supuesto. Sí, no, es así la broma, pero mira, me pasó así, o sea, dije, Neymar, claro. Entonces sí, pero bueno, en fin, desgraciadamente toda la película es puro computadorazo. Lo chido de la primer película de Triple X era que era un güey de deportes extremos que lo meten de agente secreto estilo 007. Y pues mucha de la película fue hecha con efectos prácticos y stunts prácticos de gente haciendo realmente deportes extremos. En cambio, esta película pues ya le dieron el tratamiento de Rápido y Furioso. O sea, ya la convirtieron en una película de equipo, ya son todos superhéroes. Y pues básicamente pueden hacer lo que sea.
Ah, pero ¿con coches?
No tienen coches. Estos tienen un avión y pistolas.
Que pueden volar entre edificios, sí, y desarmar bombas termonucleares con coches. Y...
Es difícil de explicar la película, pero ¡hey! Sale Samuel L. Jackson y hay muchas explosiones.
Ah,
y Vin Diesel brinca de un avión.
A ver.
Sale Ice Cube de nuevo.
Está buena porque sale Samuel L. Jackson y tiene muchas explosiones. Me quedo con Los Increíbles, cabrón.
Sí, güey, la neta no tengo cómo defenderla, güey, ¿no? O sea, ay, sí. Ahora sí que pues me chingaste, güey. Es como si te dijera, no mames, güey, esa vieja me gusta. Y tú me dijeras, pues sí, pero yo la veo gorda, güey. No tengo cómo defenderme, güey. No hay manera, güey. No tengo cómo defenderme. Entonces, pues bueno, así. ¿Cómo podrán ver, damas y caballeros, la conversación? Ya se fue a la mierda.
Claro.
Ya se fue a la mierda. Así es que, pues bueno, y somos...
Pedro Haas.
Pablo Duarte.
Jesús Morales.
Lulu Estrada.
Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Tavo! Ya estamos en iTunes.
En serio, pónganos reviews.
Pónganos reviews en iTunes. Sí. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro.
Ay, qué chido, sí, pongan los reviews, no sean
claro,
gracias.
Claro.
Sentimos bonito.
Recuerden que el ano de Pedro es una parte muy delicada para él, muy importante para él, y él cada vez que ve estrellitas lo relaciona precisamente con su asterisco, por alguna razón extraña, porque pues tal vez Pedro definitivamente le gusta que le soben el asterisco. Entonces, si usted les nos pone 5 estrellitas, es como si le estuviera sobando el asterisco a Pedro. Así es que por favor, pónganos reviews y pónganos 5 estrellitas para que Pedro sienta que le soban el asterisco y se ponga contento, ¿verdad, mi querido Pedro? Así es, damas y caballeros.
Algo así.
Y bueno, pues, Davo, ¿qué tenemos en esta nave espacial que vamos a mandar al hiperespacio hacia el futuro, dominado por clones de Donald Trump? En donde va a haber, sí, hay un proyecto, no sé si lo sepan, en donde actualmente se están clonando pequeños clonecitos de Donald Trump para ponerlos como presidentes en cada uno de los países del mundo, y entonces se va a unificar el mundo en una sola nación, todos rugidos por un clon de Donald Trumpito. ¿Y qué va a pasar en este futuro distópico, mi querido Tavo? ¿Qué va a haber en esta cápsula que vamos a mandar a este futuro distópico, que es el Tumblr de los supergüeyes?
El tráiler del nuevo videojuego de Avengers de Square Enix, de los mismos güeyes que hicieron Final Fantasy y ponen los personajes que tanto te gustan.
¡Órale! ¡No mames! ¡Qué chingón! ¡Pura pendejada, damas y caballeros, en el Tumblr de los supergüeyes! Así es, pura pendejada jalada de otros sitios que solo Tavo copia y pega. Y pues bueno, damas y caballeros, pues ya saben, escúchenos en iTunes, escúchenos en nuestro Facebook,
ahí
contacto
está.
Contacto directo, y pues nuestro Twitter, @supergüeyes. Chucho, ¿cuál es tu Twitter?
No tengo Twitter.
Chucho no tiene Twitter, damas y caballeros, Chucho no tiene Twitter, Chucho. Así que si usted le quiere mentar la madre a Chucho, ponga usted @drawmaster en Facebook y le mienta la madre a Chucho porque
pues tiene ICQ.
Oye, ¿por qué te pusiste de un?
Póngalo,
danos tu número de ICQ. Bueno, ahí usted miéntele la madre como pueda, Chucho. Usted lo busca y lo encuentra y pues le miente usted la madre. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Ya, se acabó.